Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Hola, soy Antonio G. de inteligenciaviajera.com y estamos en una nueva sección, las charlas viajeras de nuevo. Hoy tenemos un invitado un tanto diferente que vamos a entrar ahí ya en la cultura underground, los viajes, bueno, vamos a mezclar muchas cositas. El entrevistado de hoy se llama Oriol Prieto, más conocido como Soma en el mundo del rap. Él tiene un blog que se llama produccionhiphop.com. Y Oriol, bueno, tiene 38 añitos recién cumplidos, pero bueno, él dice que se siente como si tuviera 20 y él ama y vive por y para la música, desde que era un crío prácticamente. Él sabe lo que es emprender por un sueño, perder todo el dinero, también levantarse con más fuerza y convertirse en un productor de hip hop, pues prácticamente de referencia en el habla hispana en el mundo digital. Y bueno, además de todo esto, pues también le encanta viajar como a mí, precisamente para eso lo traemos hoy. Bueno, bienvenido Oriol, ¿qué tal?
Muy bien, Antonio, mil gracias por invitarme, tío.
Bueno, para mí es un placer tenerte por aquí, que nos regales, bueno, por lo menos una horita de tu tiempo para compartir todo lo que sabes ahí, que va a ser oro hoy. Bueno, para empezar, pues yo he hecho una breve introducción, pero ¿quién mejor que tú, no? Que haga un poquito de memoria, nos vayamos atrás en el tiempo y nos cuentes tu historia, ¿no? Tu background de cómo empezaste, qué estudiaste, cómo te metiste en el mundo del Quijote, en el mundo de los viajes y bueno, hasta llegar hoy día que prácticamente tiene una plataforma digital que te permite vivir como un nómada digital y bueno, luego ya entraremos en el mundo de los viajes, que yo sé por dónde han dado, pero luego se lo cuenta a los lectores también.
Vale, es que Antonio tiene información privilegiada de dónde me muevo y de lo que voy haciendo. Por intentar no alargarme una barbaridad, porque contar mi vida pues puede ser enorme. Además, a mí me gusta hablar, entonces tengo que intentar cortarme. Yo empecé en el hip hop como adolescente, con no sé ahora, ¿no? Pero 13, 14 años. Pues como cualquier adolescente que se engancha a una historia musical, ¿no? Por pura accidente, me imagino, ¿no? Es la música que yo escuchaba o que mis amigos escuchaban en la época, año 90, los 90, los principios de los 90. Y empecé pues por accidente, por con normalidad, como un chaval que escucha música. Sí que es verdad que me imagino que ya empezaba a apuntar formas de no quedarme satisfecho con no hacer, ¿no? Ser un espectador no era suficiente. Y ya muy, muy jovencito, pues empecé a hacer. Y en esa época el hip hop en España era poco menos que una anécdota. Entonces, pues no había absolutamente ninguna pretensión, ni económica ni profesional. Era pues una cosa que me aportaba vida, me aportaba gente, nuevas amistades, experiencias, que de otra forma, pues un chaval de 16 años, no, en aquella época, en los 90, pues no era imposible vivirla. Entonces, pero me parece muy importante destacar que en esa época era impensable plantearse nada que tuviera que ver con algo profesional ni económico, directamente, era impensable. Entonces, cualquier banda, grupo de los que estábamos en esa época, pues lo hacíamos porque era una experiencia bonita, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues con el ir haciendo, pues las cosas van construyéndose solas, incluso sin que uno tenga pretensiones. Cuando uno es constante en la vida, con lo que sea, aunque sea una pasión, pues esa pasión empieza a construir cosas, alrededor, ¿no? Estructuras. En fin, empiezan a ocurrir cosas sin que uno lo quiera. Y bueno, pues entré en la universidad para estudiar psicología, mientras yo seguía con mi banda que tenía entonces, que nos llamábamos Muerte Acústica. O sea, imagínate el percal. ¿No? La gente se puede imaginar el rollo. Puro underground. Y bueno, en el, no sé, ahora en el año 95, por ahí, yo estaba en segundo de psicología. No me gustaba realmente la carrera, entré, pues porque era un poco el camino, ¿no? Que me imagino que muchos de mi edad pues hemos ido siguiendo. Y en el año 95 murió mi padre y eso pues tambaleó mi vida entera, desde luego, ¿no? Y entre otras cosas de las que cambiaron, pues decidí dejar la universidad. Ah. Y darle vueltas al, bueno, yo quiero hacer música. Ni me pensaba en vivir de esto, pero pues tenía que convencer un poco a mi familia, a mi madre en este caso, que era la única que me quedaba, pues oye, mira, yo quiero hacer esto, llevo ya muchos años y es que quiero hacerlo, simplemente. ¿Y de qué vas a ganarte la vida, hijo mío? Pues no lo sé ni me importa. Y es verdad que con 20 años pues no te importa demasiado. Y eso pienso que está bien, es una virtud de la edad. Esa insensatez es una virtud realmente. Entonces, bueno, pues me pasé a otra carrera, ni la acabé, lo típico, vas saliendo, pero en vez de tener quizá pues el valor o la fuerza o la facilidad para hacer un salto directo, pues fui haciendo microsaltos, ¿no? Me pasé a una diplomatura en vez de una licenciatura, no la acabé. Total, me metí a estudiar técnico de sonido, finalmente, y tampoco lo acabé. Y esa es una de las cosas que además, pues cuando hago mis masterclasses o tutoriales o cualquier ocasión con gente que quiera aprender a producir, siempre hago hincapié en que no acabé la carrera de técnico de sonido, bueno, la carrera, pues la titulación oficial, porque me aburría enormemente. Yo no quería estar aprendiendo a soldar cables, ni quería aprender la parte físico-matemática de la música y del sonido. Yo quería hacer música, producir música y hacer música, y nada más, ¿no? De forma que, bueno, pues con 20 y pocos, finalmente, pues dejé de estudiar formalmente y me puse a trabajar como un animal en la música. Entraba a cualquier estudio que me abría las puertas para trabajar gratis. Me dediqué a hacer muchos proyectos con mi banda de entonces, muchas maquetas. Me pasaba todo el tiempo posible en el estudio que alquilábamos para aprender de la gente que trabajaba allí. Y pasé a lo que yo llamo formación de verdad, que sé que hay algo de desprecio por la formación reglada en esa frase, pero realmente no es un desprecio, es un valorar esa otra formación que normalmente ha sido despreciada, ¿no? Sí. Que es la formación real de la vida. No es teórica, es pura práctica. Es equivocarte y equivocarte en un trabajo tuyo o equivocarte en un trabajo que estás haciendo para alguien. Eso tiene un impacto brutal que en el ámbito académico no es porque es académico y no se traduce en la vida real, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo nunca digo que dejé de estudiar, digo que dejé de estudiar regladamente, porque no he parado. Pasaba toneladas de horas estudiando manuales. Hacerme con equipo era carísimo. Yo con 21 años me fui a vivir solo con mi novia de entonces, es decir, me independicé de mi familia. Entonces trabajaba una barbaridad de horas para poder subsistir y pagar mis gastos y mi vida independiente. Pero hacerme con equipo era pues, bueno, una odisea. Y el equipo no era como ahora, digital, todos son plugins, todo es digital, todo es descargable. Ahí eran equipos hardware, analógicos, en fin, equipos reales, físicos. Entonces era una fortuna. Bueno, sea como sea, oye, ya te he dicho que me enrollo. Una cosa ha ido llevando a otra, ¿no? Y uno va haciendo y va siguiendo su camino, va siguiendo lo que es un sueño sin pensar demasiado las consecuencias. Llegó un momento en el que empecé a sacar discos profesionales porque pues, el hip hop en España ha ido creciendo, por supuesto, desde el año 90 y tantos. Pues bueno, y fui aprendiendo, fui entrando en el mundo discográfico, en el mundo de los estudios de sonido. Estudié mucho de forma autodidacta porque era esa pasión absoluta. Mientras tenía un trabajo. Y fue hasta los 28 años, que ya dices, bueno, ya son años peleando, que logré lo que yo llamo dejar un trabajo normal. Que aquí no hay nada de desprecio por los trabajos normales, pero desde luego lo que yo tengo ahora no es un trabajo normal, es un trabajo muy extraño, ¿no? Dejé el trabajo que hasta entonces pagaba las facturas. Yo trabajaba de camillero, trabajé de profesor, trabajé de 40 cosas para pagar las facturas mientras estaba con mi música, ¿no? Y creando mi música, haciendo mis discos y sacrificándome, perdiendo parejas por el camino, perdiendo de todo por el camino, ¿no? Todo tiene un precio. Y bueno, con 28 años tuve una gran oportunidad con un artista muy importante de hip hop español que se llama Nach, que es un gran amigo además. Y ahí pues tuve la oportunidad de dejar de trabajar en el mundo normal. Y ya pues pasé de Matrix, me tomé la pastillita adecuada.
Tomaste la pastilla roja con Nachi.
Exacto. Y entonces ahí decidí hacer una apuesta muy importante por mí. Y a partir de ahí, pues desde 2008 estamos ya, 2015, tenía 28, pues bueno, prácticamente hace 10 años, prácticamente. Pues bueno, pues he ido trabajando de forma profesional con un estudio de grabación, he montado mil cosas en el camino, agencias de management, editoriales musicales, todo lo que me iba picando el gusanillo, y hasta aquí. Y esto por no enrollarme mucho, Antonio, que ya te digo.
No, va bien por lo menos para conocer, porque a mí me parece que has dejado como muchas pinceladas muy interesantes. La primera en cuanto a la formación, ¿no? Que hoy en día, pues bueno, la gente sale de la universidad y como se quejan porque piensan que tienen derecho a un trabajo, cuando en realidad no es así, porque hoy en día un título universitario, pues para mí no vale nada, ¿no? Prácticamente nada, incluso ya un máster, bueno, ahora quizá tienen, según qué máster, tiene cositas más prácticas y tal. Pero de aquí a X años tampoco va a valer nada un máster, ni
No.
siquiera dos, ni aunque tengas 10. Entonces es lo
No,
que.
yo creo que ahí pues hay un gran error propiciado por los padres, con la mejor de sus intenciones, no lo discuto, que era el adoptar o intentar hacer que sus hijos pues hicieran los pasos que ellos hicieron o que quisieron hacer y no pudieron
Claro.
ser como sea. Pero pues no entienden, y es lógico porque son los cambios generacionales, pues que el dinero cambia de formas y que el futuro se escribe en el presente. Entonces, pienso que mucha gente pues no tuvo o la visión o el valor o ambas cosas, las oportunidades de luchar contra esa presión familiar y pues y también que es la comodidad, es mucho más fácil pensar y vivir pensando que coño, yo hago esto que ya está marcado y esto me va a dar un resultado X. Pues eso, vivir así es muy cómodo, que vivir media vida sin saber qué coño va a ser de ti, sin saber qué te depara el año que viene y sacrificándote el triple porque estás en un camino de incertidumbre constante. Bueno, pues
Pero merece la pena.
absolutamente. Yo soy un tipo que intento motivar constantemente a la gente. Bueno, no lo intento, lo hago sin querer porque comparto mi visión del mundo. Y entonces yo soy de los que defiende y opina que el camino que uno ve o siente o sueña o llámalo como quieras, es el camino que uno ha de seguir sin pensar en las consecuencias. Y eso efectivamente te puede llevar contra la pared. Y tienes que estar dispuesto a asumir ese precio porque puede llevarte a cumplir el sueño. Y pienso que el premio vale la pena el riesgo. No hablo tampoco del, con perdón, pero me vas a permitir la expresión, no hablo del puto pensamiento mágico pendejo que llaman por ahí, que me parece buenísimo. Si tú deseas algo con toda la fuerza y positive thinking, que lo llevan hasta el extremo ahora, si tú deseas algo con todas las fuerzas, el universo conspirará para hacerlo la realidad. Cha, 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 cha. Hay que trabajar muy duro, no desear muy duro, ¿eh? Entonces hay ciertos matices aquí que el pensamiento este mágico pendejo tiene que ir acompañado de trabajo duro, duro, de verdad, ¿no? Pero si estás dispuesto a hacer el esfuerzo de perseguir el sueño con el trabajo asociado y el sacrificio asociado, te puedes dar contra la pared, por supuesto, nada está garantizado. Pero aprendes que eso, que nada está garantizado. Porque, insisto, la formación reglada o el camino reglado casi te, bueno, no te mienten, haciéndote creer que está garantizado el resultado. Y bueno, pues el tiempo ha demostrado que de garantizado aquí no
Nada.
hay nada, ¿no?
Genial. Pues otro punto que me gustaría a mí destacar de todo lo que has dicho es justamente, bueno, que precisamente cuando va hacia un objetivo, que normalmente no lo ponemos como muy en el cielo, hay mucha gente que no llega precisamente porque para todo hay que pagar un precio. Y hay mucha gente que no está dispuesta a pagar un precio. Entonces, eso yo creo que los coaches buenos ya lo enseñan. Dice, tú vas a llegar hasta ahí, pero llegar hasta ahí, como tú lo has dicho, pues puedes perder pareja en el camino, puedes perder todo tu dinero, puedes perder tu dignidad. Y no es fácil y tienes que estar dispuesto a pagar el precio, ¿no? Hasta llegar ahí. Luego puede que llegue y puede que no, pero si por lo menos desde el principio va a tope, pues tienes muchas más posibilidades, ¿no?
Estoy de acuerdo. La frase que yo pienso que todos nos tenemos que quedar en este momento en el que estamos hablando es que todo tiene un precio. Yo cuando soñaba de adolescente, porque aunque no pensara en vivir de esto, pues no deja de ser una fantasía adolescente, ¿no? Un sueño muy fantasioso adolescente. Miras a los raperos americanos y te piensas que en tus sueños más salvajes, ¿no? Algún día y tal y cual, o hacer giras por el mundo, cosas que ahora son realidades para mí, pues eran fantasías. Sí que es verdad que cuando las he cumplido no han sido tan satisfactorias como yo imaginaba, porque eran fantasías. Y las fantasías, por definición, son estupendas, ¿no? No son reales. La realidad siempre tiene un punto de precio, de dolor, de sacrificio. Entonces, quizá la lección cuando alguien dice, es que quiero conseguir tal, la pregunta que yo siempre hago a mis amigos es, ¿cuánto lo quieres? ¿No? La expresión americana es how bad, cuánto malo, ¿no? ¿Cuánto malo? Es que la expresión americana es muy buena, how bad, ¿no? ¿Cuánto de verdad lo quieres? ¿Cuánto malo estás dispuesto a avanzar, a comer para conseguir el precio? Entonces, creo que sí, que esto es determinante y meterse en cualquier camino como pura, pura, pura fantasía, pensando que va a ser chin, champum y el cuento de la lechera y tal, es que además cuando lo consigas, la realidad te va a dar de hostias y te hablo por experiencia propia, ¿no? Yo llegué, luego hablamos si te apetece de eso, pero yo llegué al año 2011 con todo el sueño cumplido, ganando muchísimo dinero, teniendo un estilo de vida que me gustaba mucho, con todo lo material súper, súper, súper cubierto. Tal. Y no fui feliz y me di cuenta de que no era nada feliz, ¿no? Que bueno, ya te digo, es un apunte, si luego te apetece, pues hablamos de eso.
Luego entramos en el mundo del emprendimiento con tu blog y con todo lo que has hecho y ahí no lo cuentas. Bueno, yo quería entrar ahora en el mundo de la música y los viajes, porque tú precisamente en tu blog tienes un post que a mí me parece genial, ¿no? Que se llama 7 razones por las que viajar mejora
Tu
música.
música.
No sé si lo recuerdas todavía.
Perfectamente, perfectamente. Me acuerdo mucho de este blog, de este post, conforme viajo.
Pues bueno, cuéntame un poco cómo se conjugan, ¿no? Estos dos mundos que bueno, en un principio pueden estar muy unidos y por otra parte como contrapuestos, ¿no?
Sí, de hecho, para los que no me conozcan, que me imagino que pues, la gran mayoría de lectores de tu blog que están en el mundo de los viajes y en esta aventura, pues no me conocen. Solo decirles que dije, en el 2008 logré tal. Bueno, desde el 2008 hasta ahora es verdad que he conseguido un posicionamiento muy bueno. Vivo profesionalmente, me dedico a hacer giras fuera de España pues, muy a menudo y a tener un estilo de vida. Pues que bueno, que es privilegiado y por el que estoy muy agradecido y que intento valorar cada día. Dicho esto, es decir, que ya parto de una posición, pues bueno, cómoda en un momento dado, en el sentido de que he conseguido muchas de las cosas que eran objetivos cuando era más joven, ¿no? Y lo digo para que se entienda el contexto, porque a veces uno parece que las cosas sean muy fáciles, decir, no, bueno, he llegado hasta aquí y ahora sí. Me permito pues ciertas licencias o un estilo de vida concreto, pero a eso voy, ¿no? Desde un punto dado. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo he viajado mucho, lo que yo llamo, que tengo nombres para todo, es decir, yo ahora digo que ahora viajo de forma real, de forma que me imagino que el otro es llamarlo viajar de forma artificial, aunque no lo veo así tampoco. Entonces, las palabras a veces son
El término este.
Tramposas las palabras porque no reflejan exactamente lo que quiero, pero me vas a entender y me va a entender todo el mundo muy bien. Cuando digo que no viajaba de forma real es que no interactuaba ni con los sitios ni con las personas en los que estaba. Es decir, yo siempre he viajado de hoteles buenos y de todo bien montadito y de mi hotel a mi tal y de mi tal a mi hotel y en fin, ¿no? Mi avión. Entonces, tanto por cosas personales, pues me voy a Nueva York, pues me reservo un hotel ya a los 15 días. Y pues todo está como de puta madre, todo es muy cómodo y tal. Y me voy de gira a Latinoamérica 2 meses. Bueno, me voy 2 meses, pero está todo súper montado y los hoteles son de 5 estrellas y te recogen con la van en el aeropuerto y te llevan al hotel, del hotel te llevan al venue, en el venue realizas el show, vuelves al hotel, te llevan otra vez al aeropuerto y de ahí vas a otra ciudad y repites la jugada. Es decir, es una forma de viajar, por supuesto que es viajar, pero pues estás muy alejado de lo que yo considero hoy en día, ya con 38, que es viajar y que he descubierto en los últimos años que yo considero ahora que es viajar. Entonces, lo decía simplemente para explicar que ya viajaba, pero de esta forma, pues, como viaja la mayoría de gente, por lo que luego he ido descubriendo. No, voy a Estambul, pues te vienes el hotel.
Especificar, porque la verdad que es que, bueno, para mí de hecho no es viajar irte a un hotel. Sí que si te va a un hotel y hablas...
Técnicamente estás viajando, pero...
Claro, los conoces, pues no sé, sales del hotel un poco, ¿no? También te puedes ir al restaurante de al lado a probar comida local, no sé.
Yo todo lo que ya está como el restaurante de al lado del hotel, no, tío, ¿cómo que el restaurante de al lado del hotel? Vete a un pueblo perdido en un autobús perdido y ahí come. ¿No? Entonces ahí vas a tener la sensación y los beneficios de viajar, ¿no? Sé que no todo el mundo se puede permitir eso o se atreve a permitirse eso, o tiene el valor o piensa que le va a pasar de todo, que bueno, en fin. O sea, como fuera, yo ya viajaba, que es a lo que voy. Y, pues bueno, lo que ocurrió, que mira, pues ha salido el tema antes de lo que en un momento pensaba. Yo en el 2011, como te decía, es que esa situación fue el desencadenante en mi vida para dar un cambio y la consecuencia ha sido viajar. Porque a eso voy, para mí casi que la consecuencia ha sido viajar, no ha sido el fin, no sé. Estoy en ello todavía, a nivel emocional estoy procesándolo. En el 2011 todo me iba muy bien, mi situación era muy buena, después de haber pasado épocas muy malas, haber pedido la herencia de mi padre en el 2004, haberme arruinado, haberme levantado, en fin, después de haber pasado años muy complicados de pelea, ¿no? de luchar por el sueño. En el 2011 por fin me iba todo muy bien, facturaba mucho dinero al mes, trabajando muy poco, viajaba mucho de esta forma. Tenía pues mi super loft en Barcelona, mi super coche, amor, que todavía lo sigo teniendo el amor afortunadamente, del mismo. Es decir, lo tenía todo en un momento dado y me sentía muy infeliz, muy infeliz, muy infeliz. Quizá infeliz no es la palabra, desde luego sentía un vacío importante dentro de mí. Yo lo hablaba con mi mujer, ¿no? Digo, pero yo sé que tengo que dar gracias por todo lo que tengo. He peleado muchísimo por todo lo que tengo, ¿no? Y tengo que dar gracias a la vida y lo valoro. Pero yo no sé por qué me siento tan vacío, ¿no? Y encima te sientes culpable porque dices, joder, soy consciente y valoro lo que tengo. Y encima me siento vacío. Joder, Soma, tú eres gilipollas, ¿no? O sea, te empiezas a atacar a ti mismo y a sentirte culpable por sentir algo negativo en una situación que se presupone tan positiva, ¿no?, por parte de la sociedad. Entonces, bueno, en un momento dado, yo empecé a buscar cosas, porque yo no me quedo quieto. El tipo de persona que soy, mi carácter, me cuesta mucho quedarme quieto ante los acontecimientos. Yo cuando algo ataca, yo enseguida busco, enseguida respondo, enseguida, como mínimo, busco. Me cuesta mucho estarme quieto, ¿no? Sufro y no me puedo estar quieto ante el sufrimiento, ante mi sufrimiento, ¿no? Soy muy activo en esa dirección. Entonces, sea como sea, decidí empezar a buscar cosas. Empecé a buscar, oye, pues a lo mejor tengo que dejar la música porque ya no me hace feliz y no sé. Y me puse a buscar de todo, desde cosas de finanzas hasta cosas de desarrollo personal, de todo, ¿no? ¿Qué tiene el mundo para darme que me quite este vacío, ¿no? Y no me lo quitaba. Y así pasó un año. Yo hablaba con mi mujer siempre, ¿no? Hostia, es que tía, no sé. Y lo analizábamos, ¿qué puede ser? Total, no lo descubrimos. Y entonces, entre esas cosas que hice, leí muchos blogs de viaje. Entre esa búsqueda incesante de algo, un estímulo exterior, ¿no? Sí que es verdad que puse la búsqueda en el exterior en vez de en el interior. Pero bueno, tenía 32 años y poca experiencia con el mundo, como yo lo siento ahora al menos, ¿no? O sea, como fuere, en un momento dado... leyendo viajes, pues vi estos viajes que la gente hace alrededor del mundo y que la gente tiene experiencias místicas y la hostia y tal, ¿no? Algo que tú y tus lectores me imagino que estáis cansados de leer y de ver y tal, ¿no? Pero bueno, yo leía y pensaba, joder, qué guapo está esta cosa que cuentan, qué guapo estos sentimientos que dicen que han tenido, ¿no? Yo quiero sentir esto. Así a lo mejor podría llenar el vacío, tal. Bueno, mi mujer tenía un trabajo, yo tenía y sigo teniendo una empresa propia, en fin, teníamos obligaciones, por así decirlo. Sí que es verdad que no teníamos hijos y esto yo creo que ha sido una gran libertad logística en un momento dado. Total, en un momento dado decidimos, oye, ¿y si nos vamos de viaje sin fecha de retorno? Pero yo no me siento del todo completo, pues nos vamos a descubrir, nos vamos a buscar. Tengo la suerte de estar muy bien acompañado. Mi mujer es una parte muy importante de mi vida y me apoya de una forma que me parece excepcional. Y me siento muy afortunado de tener una compañera de viaje así, ¿no? Viaje vital, quiero decir, no de viaje mochilero. Entonces, que también, porque a eso voy, pues lo hablamos, hostia, pues sí, pero claro, ¿cómo dejas tu vida? Ese es quizá el obstáculo número uno que creo que todo el mundo estará de acuerdo, ¿no? Que esté oyéndonos. ¿Cómo dejas tu vida? Mis obligaciones, mi familia, mi trabajo, las cosas que hay que pagar, las cosas que hay que mantener. Y las cosas emocionales, porque uno está pegado, attached, ¿no? Uno está pegado emocionalmente a sus rutinas, a su zona de confort, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese primer paso es durísimo, es difícil. Esa lucha interna que todos sentimos en ese momento, ¿no? Esos miedos que se encargan de racionalizarse en forma de pensamientos lógicos que parecen muy lógicos, no son más que miedos. En fin, esa lucha es tremenda, ¿no? Entonces, conocimos a una pareja por internet que tenían un blog, habían hecho un viaje de 6 meses con una caravana y eran de Lleida. Yo soy de Barcelona. Les escribí un mail, me contestaron afortunadamente, oye, podemos ir a veros, a comer un día con vosotros, nos invitaron a su casa en Lleida, súper majos, obviamente. Ferran y Nuria, por si les envío a ver esta charla, pues les mando un besito. Y fuimos, nos invitaron, nos contaron su experiencia, nos encantó, fue como, joder, qué guay, ¿no? Oír de la boca de alguien una experiencia tan bonita, de viaje por Estados Unidos con una autocaravana sin fecha de retorno, bueno, una experiencia muy bonita, nos contaron lo que les había pasado, sus cambios. Y cuando volvíamos en el coche a Barcelona, mi mujer, que se llama Ana, pues Ana y yo íbamos callados, cada uno en su cabeza, en su mente, dándole vueltas a lo que habíamos hablado. Pasamos un día estupendo con ellos. Y en un momento dado del viaje nos miramos así, ¿no? De perfil, en el coche, y supimos, nos miramos, hicimos así con la cabeza como un gesto de sí,
Nos
nos vamos.
vamos.
Y en ese momento supimos que nos íbamos. Y se me ponen los pelos de punta, no se ven en la cámara, pero yo tengo los pelos de punta todavía al contártelo. Fue un momento bonito y un momento de casi de liberación, ¿no? Es decir, yo no sé cómo, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero va a ocurrir. Y no hay Dios que lo pare esto, ¿no? Y efectivamente, en 6 meses nos fuimos. Tardamos 6 meses, pues Ana dejó su trabajo, en el que le iba muy bien, lo dejó, dejamos nuestro piso maravilloso, yo la empresa la puse en pausa. Y por tanto, la generación de ingresos se quedó pausada. En fin, hicimos lo que tuvimos que hacer. Nos tiramos 2 meses viviendo en casa. Bueno, yo tenía un estudio de sonido, pues en una habitación del estudio, bueno, en el suelo casi. Ahí empezó ya el viaje, de hecho. Total, ahí pues ese fue nuestro primer viaje. Nos fuimos sin billete de vuelta a Latinoamérica. Hicimos Bolivia durante un mes, Perú otro mes, Ecuador otro mes, Colombia estuvimos 2 meses. Total, estuvimos 5 meses. Nos fuimos sin billete de vuelta y en esos 5 meses ocurrieron cosas. Y esa búsqueda en la que estábamos, teníamos una zona en una pared de casa que teníamos pintada con pintura de pizarra, con lo que puedes escribir encima y tal, ¿no? Entonces, en los meses previos hicimos una lista de todos los motivos por los que nos queríamos ir a hacer este viaje, que realmente era una locura porque era dejar nuestras vidas e irnos sin billete de vuelta. Para no olvidarnos y para afrontar los miedos, porque cuando nos entraban los miedos, pues mirábamos la pared y leíamos las cosas que se nos iban ocurriendo y eso pues te va ayudando a no perder la valentía, a no perder el coraje, ¿no? Porque claro que te entran los 7 fantasmas del apocalipsis diciendo, te va a pasar esto, te van a matar, te van a violar, tu dinero no sé qué, cómo vas luego a volver, en fin, te entran mil dudas, ¿no? Entonces teníamos ahí escrito todo aquello y muchas de esas cosas empezaron a pasarnos en el viaje. En ese primer viaje que realmente, y suena atópico, y me imagino que a la gente le tiene que dar hasta un poco de rabia ya, porque es como, joder, con el puto viaje inspirador, pero fue un viaje que cambió el rumbo de nuestros sentimientos y, por tanto, pues de nuestras vidas, ¿no?
Bueno, yo creo que a todo el mundo que nos gusta el viaje y que hemos hecho un viaje así un poco más, bueno, pues a la aventura, sin fecha de regreso, quizá con un presupuesto más ajustado, ¿no? Que tienes que hacer virguería muchas veces para comer, para dormir.
Claro, tengo que decir que es precisamente, claro, no lo he dicho, pero hicimos un viaje que no tiene nada que ver con los viajes que yo hablaba antes. Nos fuimos a lo local absoluto, teníamos un presupuesto de 30 euros al día para dos personas, comer, dormir, transportes, todos de 15 euros por persona, que eso para nosotros, que veníamos puros urbanitas, pues era menos que nada, ¿no? Entonces, haces virguerías, buscas el transporte más tirado, que obviamente es el peor transporte posible, y te pasa de todo, absolutamente de todo lo que te imagines, ¿no?
Bueno, cuéntame ya espiritualmente y emocionalmente lo que supuso, ¿no?, este viaje por 5 meses a Sudamérica. Y luego también me gustaría que me contase un poco el, bueno, ponemos fin a este viaje ahora y por qué.
Sí, aquí viene mucha amiga. Y de hecho es la primera vez que hablo de esto públicamente, porque cuando he hecho alguna entrevista, pues es todo muy musical y hablamos de la música, de la carrera musical y tal, ¿no? Entonces no suelo hablar de mi faceta espiritual personal, ¿no? Que muchos de mis seguidores sí que es verdad que la conocen por las redes sociales, porque ahí comparto mucho de mi persona y de la parte, pues en un momento dado espiritual, podríamos llamar. En ese viaje, tío, ¿qué pasó? Debería tener una respuesta preparada para esto, pero no la tengo. Tengo que encontrarla en mí.
Bueno, ¿qué pasó en ti, en los dos?
Sí. Ocurrió que despertamos, quizá es una forma de decirlo, sentimos... No tuvimos ningún momento de epifanía, ni ver la luz al final del túnel, ni una gran revelación. Eso, yo no creo mucho en las grandes revelaciones. Yo creo en el trabajo y en el efecto acumulativo de ciertos hábitos, más que en las grandes revelaciones, chuchuchu. A la gente le encantan las grandes revelaciones porque parece que sin trabajo consigues ver las cosas súper claras. Bueno, yo ya te digo que tengo tatuado aquí no pain, no gain, sin dolor no hay recompensa. O sea que soy creyente de que el esfuerzo es el camino, ¿no? Las grandes revelaciones sin trabajo, bueno, me las creo un poco a medias cuando alguien me dice que tal. Lo que ocurrió fue precisamente esto. Pues mira, que absorbimos y sentimos el efecto acumulativo de ciertas cosas. Por un lado, de la disciplina, porque te tienes que obligar a mantener, por un lado, los presupuestos pequeños con los que viajas, a mantener la disciplina de viaje cuando te vienen los bajones enormes que te vienen, no permitirte ni a ti ni al otro que eso dure demasiado, y necesitas una disciplina emocional e ir trabajándola. En fin, disciplina a varios niveles. Por otro lado, la sensación... La voy a llamar libertad, aunque es una palabra demasiado grande, pero quizá el efecto acumulativo de ir sintiendo en pequeñas dosis la libertad. Porque, insisto, no es como, oh, estoy en no sé dónde y me siento muy libre. Nada, las cargas emocionales las llevas en tu espalda y no te las, por mucho que te vayas al último rincón de la tierra, tú eres tú y tus demonios van contigo y no es tan fácil. Pero sí que es verdad que ese efecto acumulativo, tienes pequeños momentos en los que de repente eres muy consciente, que ahora lo llaman mindfulness, bueno, ese momento de superconciencia en el que dices, hostia, tío, estoy aquí y estoy vivo. Y esa es una, yo lo puedo decir, y es muy difícil que el que está escuchándolos realmente sienta el poder de lo que acabo de decir, porque solo son palabras. Pero ese momento que yo creo que muchos de nosotros hemos sentido, aunque sea por segundos, en un momento dado de nuestras vidas, no viajando, en cualquier sitio, ese pequeño momento de Dios, soy yo y estoy vivo y estoy aquí y toda la realidad se hace súper real, valga la redundancia. Esos momentos ocurren más o nos ocurrieron más veces que las que nos ocurren en Barcelona, ¿no? Porque la situación lo propone, la situación lo facilita, tienes momentos de soledad y aunque viajara con Ana pasábamos horas en un bus sin hablar, porque cada uno está viajando en su interior, ¿no? Y esos momentos, y de repente te miras y dices, llevamos 2 horas sin hablarnos porque estábamos cada uno en nuestro viaje interior. Y mira, justamente eso, lo que ocurre cuando estás también dentro de ti. Y esto a lo mejor suena también a frase de la patata, pero es verdad, si viajas de una forma que lo propicie, si viajas de hotel en hotel y transporte las grandes atracciones turísticas, pues no. Pero para poner un ejemplo de lo poco que nos importaba las grandes atracciones turísticas, estuvimos en Cuzco. Darás por supuesto que visitamos el Machu Picchu. Pues no lo visitamos. Y cuando se lo decimos a la gente, es verdad, la gente es eso, pero tío, pero ¿cómo se te ocurre? Pues que es que me la sudaba ver el Machu Picchu en ese momento, o sea, me daba completamente igual. No, no salí, no hicimos ese viaje para ver cosas y hacernos fotos y ponerlas en Instagram. Hicimos ese viaje por otros motivos, ¿no? Que ya he contado, pues de descubrimiento y de intentar conectar con nosotros mismos y una pared llena de motivos escritos, ¿no? Luchar con nuestros miedos, para encontrar la respuesta a mi vacío interior, en fin. Entonces, pues bueno, cosas como estas un montón, de estuvimos en tal, hostia, ¿fuisteis a no sé qué? No, no, tío, no me apetecía, me apetecía seguir viaje hasta Arequipa y en Arequipa nos quedamos pues como 2 semanas en un hostel súper pequeño y tuvimos unas experiencias súper bonitas en Arequipa, ¿no? En vez de Machu Picchu. Pues así. Y yo recuerdo un cariño de Arequipa, en el sur de Perú, absolutamente es precioso y determinante además en el viaje, porque nos fuimos a hacer unas caminatas de varios días con una tienda de campaña por un cañón del Colca. Bueno, una experiencia súper bonita y vimos un cielo estrellado como no lo he vuelto a ver nunca jamás. Y esos momentos, esas situaciones pequeñas, propiciaban esos momentos de Dios mío, estoy aquí y me siento muy bien y estoy vivo y puedo hacer lo que quiera y me siento con una fuerza. Bueno, eso va teniendo un efecto acumulativo, porque obviamente ese sentimiento no dura horas y por supuesto no dura meses. Tuve un viaje, la gente que yo oigo, tuve un viaje que me cambió la vida y lo dicen como si fuera todo 2 meses de subidón astral. No me lo creo, es que no me lo creo, yo no, no me lo creo, tío. Creo que hayas tenido pequeños momentos de conexión con la vida. Eso claro que me lo creo. De hecho, eso estoy seguro de que pasa cuando viajamos, ¿no? Y eso tiene un efecto acumulativo que nos proporciona bienestar, beneficios, etc. No sé si me estoy yendo del tema, ya te digo que yo es que me
No,
empiezo a...
va bien, porque estamos conectando como mucho viaje, desarrollo personal, espiritualidad, un poco un viaje.
Sí, pero no tuvimos ninguna experiencia espiritual grandiosa, a eso me refiero. No fue como, oh, sí, tomé ayahuasca y la flipé. No, tío, no, 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 no fue por ahí. O no sé qué, hostia, súper. ¿Eh?
Oriol, ¿y qué pasó para decidir poner fin al viaje?
Ese fin lo puse yo a pesar de, es decir, no sé cómo decirlo, pero vamos, mi mujer no quería ponerle fin. Esa es la forma directa de decirlo. Mi mujer estaba a modo, no, no, sigamos por Centroamérica, ¿no? Ya estábamos en Colombia, pasamos 2 meses. Y la cosa es que yo leí muchos libros en este viaje. De hecho, fue cuando descubrí que existía el Kindle y decidí pasarme al libro digital, porque íbamos acumulando libros. Dime, perdona, que no te oí.
Un gran invento que a mí me parece, vamos, una revolución el Kindle, ¿eh? Llevar 100 libros en un aparatito que pesa 200 gramos, a mí me parece excepcional, la verdad.
Sí, tío, desde el 2012 que está conmigo, porque claro, yo no tenía Kindle, yo soy muy amante, soy muy lector en general, entonces la cosa de tener libros... No, ya tengo el cargador, gracias. Ya venían a ayudarme. Esto, ¿no? Yo soy muy lector, de hecho los dos somos muy lectores, entonces íbamos acumulando libros y claro, llevamos un mochilote, primer viaje además cometimos 1000 errores de estos logísticos que con los años hemos ido optimizando, entonces llevábamos demasiado. Entonces, pues bueno, los libros acabaron pesando 20 kilos extra en cada una de las mochilas. Era una locura. Llevábamos libros para parar un tren, ¿no? Entonces, sea como fuere, leí mucho y leí también cosas sobre emprendimiento, sobre que yo siempre he sido un emprendedor y no lo sabía. No, no, no me, no me, o sea, no le había puesto nombre, no le había puesto categoría a mi forma de actuar. Yo simplemente lo llamaba tirar para adelante o hacer mi cosa o perseguir mi sueño, o, en fin, ¿no? No lo llamaba emprendimiento como tal. Era siempre el, pues yo hago lo que quiero. Cuando me explicaban, ¿qué haces? Yo hago lo que quiero. Se me ocurre una idea, pues voy y la hago. Y luego, pues me puse a leer básicamente sobre pues, empresa, emprendimiento, tal, entre otro montón de cosas que leí. Y empezaron también, pues eso, ese efecto acumulativo en el que las neuronas van conectándose con el paso de los meses y las experiencias y lo que vas leyendo y lo que te va ocurriendo y descubres que estás pensando con ilusión en algo que has leído hace un mes y en un autobús de repente dices, coño, llevo una hora pensando en tal tema. Te vas dando cuenta de que te está interesando el tema X o el tema Y. O, ya te digo, es ese efecto acumulativo, ¿no? Yo soy muy, muy creyente en ese efecto acumulativo de las cosas que nos ocurren. Y en un momento dado se me ocurrió que quería hacer algo en mi vida, que es lo que ha generado producciónhiphop.com y todo lo que ha venido después con eso, ¿no?
Fue en ese
Fue en
cuando
ese viaje.
ahí
Sí.
la cabeza.
Sí, que fue una de, oye, yo quiero, también soy podríamos llamar creyente del karma o de la idea del karma, de dar y para entonces recibir, pero lo que vas a dar lo vas a recibir. Yo pienso mucho en eso y la vida me lo ha demostrado. Yo más joven yo pienso que era mucho más orgulloso y mucho más, yo me sé todas las respuestas y tal, ¿no? Y la vida me ha ido enseñando con los palos que no, que lo que das te lo comes luego de vuelta, ¿no? Y las cosas malas y los errores que yo he cometido en mi vida y los daños que he causado, luego me han ocurrido los mismos a mí, ¿no? Entonces, bueno, pues la vida y viceversa, las cosas buenas que he hecho, luego me han venido de vuelta. Entonces, creo mucho en esta cosa de que lo que das, recibes, ¿no? Y bueno, sí, el karma es una forma de decirlo, pero puede ser algo mucho más lógico, en vez de tan espiritual, pues algo más racional, que al fin y al cabo, pues lo que tú das, esa reacción estás provocando en el otro, y por tanto, pues ojo por ojo, diente por diente, en el bueno y en lo malo. En fin, sea como sea, pues bueno, hubo varias cosas que conectaron. Por un lado, este rollo kármico de dar antes que recibir, y pensé, tío, me gustaría mucho antes de recibir, porque a eso voy, yo estaba con un vacío en mi interior, y pues una de las conclusiones que llegué es que ese vacío no lo iba a no lo iba a llenar pidiendo, exigiéndole a la vida que me lo llenara, ¿no? Y una de las cosas que, pues, conclusiones que llegué fue, no, da, tú da, y si das, en el dar te vas a sentir muy bien. Porque, pues, haciendo repaso de cosas de mi vida, me di cuenta que, porque es que cuando viajas, tío, tienes tiempo para pensar, tienes tiempo para ver las cosas buenas y malas de tu vida un poco así, en perspectiva, ¿no? Tienes tiempo, y para mí ese tiempo es clave. Entonces, haciendo repaso de momentos, de errores y de cosas buenas de mi vida, pues bueno, llegué a la conclusión de que las mejores cosas que me han pasado han sido siempre porque he dado. Siempre. Pues ese disco con Nach que me supuso un antes y un después, pues ese disco llegó, pero yo antes di a nivel personal y pues una amistad en la que se daba y se recibía. Y una cosa te lleva a otra y cosas así. Ejemplos como estos, muchos, ¿no? Es que dices, hostia, no, es que dar primero fue lo que luego trajo cosas buenas a mi vida, a mi entorno, ¿no? Entonces, esa idea pues ya estaba por la cabeza, ¿no? La idea de dar. Y claro, vas leyendo cosas sobre emprendimiento, sobre tal, sobre cual, sobre esto, sobre internet, sobre lo otro. Y pensé, coño, tío, ¿yo qué sé hacer? Pues yo sé producir música, tengo una carrera de éxito, una muy buena carrera profesional como productor musical. Pues yo puedo enseñar a otros a hacer lo mismo. Puedo empezar por ahí. ¿Y eso qué me va a traer? Yo no pensaba entonces ni en plataforma digital, ni en blogging, ni en ganar dinero, no pensaba en nada. Pensaba en que por ahí era un camino que me estimulaba y yo en mi interior lo sentía bullir. Como ahí hay un camino, no sé para qué, pero estoy convencido de que me retornará algo bueno. No tengo ni idea de en qué formato será el retorno, pero algo bueno vendrá de ahí. Entonces, bueno, eso fue por un lado, pues ahí en la cabeza, ¿no? Por otro lado, cosas o los pensamientos que cuadraban o que estaban a la vez huyendo, pues era el tema de, es decir, vimos, oye, esto nos encanta. Esto de viajar de esta forma nos está cambiando por dentro poco a poco. Estamos saliendo los auténticos yoes, ¿no? Nuestro auténtico yo está saliendo, más allá de la fachada de la city life, que yo la llamo ahora vida de ciudad. En fin, quiero más de esto, pero es verdad que hacer esto, pues bueno, no deja de tener unos costes. Y yo no quiero tampoco viajar como un vagabundo por el mundo. No quiero. No quiero irme de un extremo al otro, no me apetece tampoco. Viajar sin ningún tipo de recurso. No quiero irme del extremo A al extremo Z. Seguramente estaré cómodo en J o en H, ¿no? Por ahí en medio. Entonces, coño, pues me gustaría hacer algo que nos permita viajar y seguir trabajando mientras viajamos, ¿no? Porque ahora mi trabajo hasta entonces dependía, o yo no había sido capaz de verlo de otra forma, más bien, de la presencia en Barcelona, ¿no? Mi estudio de grabación y tal, y era necesario estar físicamente. Yo lo veía así. Entonces, bueno, eso también fue fraguando esas ideas de, oye, tío, vamos a viajar más, pero vamos nos gustaría trabajar y poder seguir viajando. Sí. Todo eso, ¿dónde me llevó en última instancia? A Internet. ¿Cómo doy lo que yo sé hacer a los demás? En Internet. ¿Cómo puedo trabajar y seguir viajando? Con Internet. Es casi la respuesta obvia, ¿no? No descubrí nada especial. Pero bueno, en el año 2012, pues en España parece que no, pero estos 3 años que han pasado han sido años de crecimiento sobre el tema del teletrabajo y la geolocalización y todo esto. Pero en 2012 no tanto, la verdad. Estos 3 años últimos, pues todo este tema ha ido creciendo en España, pero hace 3 años me da la impresión de que no tanto, ¿no? Y bueno, pues entonces hablé con Ana. Oye, mira, pues me gustaría volver y hacer una cosa online. No sabía ni si iba a ser un blog exactamente. Ni bueno, quiero hacer algo, pero online, porque en Internet está la facilidad para poder hacerlo. Y de habla hispana, en la que yo pues enseño a la gente a producir, a hacer canciones, a mezclar, a esto, a lo otro. A lo que yo sé hacer y que me ha permitido ganarme la vida y tener un estilo de vida pues que me gusta y que está bien. Y pues bueno, y tendremos, no sé, ya cuando estemos en Barcelona, pues ya iremos pensando en cómo hacer algo que sea trabajo por Internet. Yo qué sé, tío, la bolsa, el no sé qué, ¿no? Se te ocurren 40.000 ideas abstractas y absurdas que no conoces.
Básicamente, en el viaje tú dijiste, yo quiero vivir viajando y la forma es ser un nómada digital. Trabajo por Internet y así puedo, bueno, trabajar en cualquier lugar del mundo.
Correcto. La cosa que a mí me parece importante está en los detalles. Yo no pensaba en el término nómada digital, no lo conocía siquiera. Es decir, no había un plan, no había un objetivo planificado. Había un objetivo emocional un poco abstracto, la verdad. Todo lo otro lo he ido aprendiendo, porque como te decía al principio, yo soy de estudiar mucho a mi bola. Y cuando me propongo algo, soy un tío luchador y soy un tío de esforzarme en aprender y en formarme y en invertir en mi formación. Entonces, desde entonces sí que me he formado mucho y he aprendido. Pero en aquella época, en aquel momento, yo no sabía nada de negocios online ni digitales. Yo no sabía lo que era un nómada digital. No sabía ni que existía ese concepto. En fin, era algo mucho más primitivo, más básico, que era, primero quiero dar y quiero dar lo que sé hacer, que es producir y enseñar a otros. Y esto me retornará algo bonito en la vida, ya veremos cómo. Y, oye, pues también quiero aprender a hacer algún trabajo que me permita hacerlo por Internet, que no tenía por qué ir ligado a esto otro. Ha sido cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, hablé con Ana. Ana quería seguir viajando, pero yo soy muy persuasivo y ella me quiere tanto como para decir, venga, pa' ti la perra gorda solo. Entonces, nos volvimos a Barcelona y volví a Barcelona pues con la idea de asentarme un poco. Hice algo que ahora con la perspectiva pues pienso que fue un error. No, me parecía imposible hacer crecer estas cosas que de forma abstracta tenía en el horizonte, si no era en Barcelona. Es decir, en la zona de confort, con un piso, ¿no? O sea, volver un poco a la zona de confort. Uh-huh. Imposible hacerlo mientras seguía viajando. Y ahora pienso que sí que era factible, claro. Y el tiempo me ha demostrado que sí que es factible. Pero en aquel momento no, ¿no? Entonces, bueno, pues volvimos a Barcelona, alquilamos un piso y estuvimos ahí pues desde el mediados de 2012 hasta principios de 2015, demasiado. En mi cabeza era volver para un año. Pero la ciudad es muy malvada y te atrapa. Y te atrapa, tío, te atrapa, y te atrapa, y te atrapa, y te atrapa. Y de repente vuelves a verte en plan, quiero salir y no sé cómo. Casi otra vez en el punto de partida del 2011, ¿no? Pero bueno, sea como sea, pues empecé a formarme. Empecé a ver el tema del blogging. Hice algún curso con Frank de Lifestyle Cuadrado, sobre blogging que tenía en aquel momento, cursos pequeñitos, con muy, muy poca inversión, ¿no? 200, 300 euros, de inversiones muy pequeñas de formación. No es como irte a hacer un curso de 6.000 euros para aprender negocios online. No, y de esto tiene que ver con algo que yo le propongo a la gente, que es empieza en pequeño, pero empieza ya. Un curso, me interesa no sé qué mundo. Seguro que hay un curso barato en algún lado sobre este tema, un curso introductorio, un curso básico. Pero son la clave, porque vas a ver si te gusta, si te motiva, si realmente estás comprometido con esa idea o no. Entonces, bueno, empecé a hacer...
Un curso barato que es comprarte un libro y lo puedes leer en tu Kindle por 3, 10 euros, 12, tal vez.
Totalmente.
Te puedes convertir en un experto en cualquier
totalmente,
curso.
Totalmente, totalmente, totalmente. Cursos online que hay, un montón de cosas en inglés, pues aprende inglés, en fin, oye. No pain, no gain. Pues eso, dale pain y dale caña. Pues aprende inglés si lo necesitas, en fin. No inventes excusas, ¿no? Busca el camino para hacerlo realidad. Entonces, bueno, pues empecé a formarme. Ana volvió a un trabajo porque seguíamos un poco con el arroyo. Nos buscamos un piso muy bonito, en una zona bonita, Barcelona. Entonces, Ana volvió al trabajo, pues para asegurarnos de que ingresos íbamos a seguir teniendo. Tal. Pero sí que es verdad que hice varias cosas al volver. El estudio que tenía decidí cerrarlo, el estudio de sonido. Un estudio, una empresa que me había dado 10 años de vida, ¿no? Pero también decidí en el viaje este que 10 años de vida, o sea, 10 años haciendo una misma cosa es el límite. A los 10 años hay que cambiar, hacer otra. Si quieres sentir que avanzas de alguna forma, ¿no? 10 años haciendo la misma cosa es mucho tiempo, tío. Para mí, desde luego, es mucho tiempo. Entonces decidí cargármelo y me lo cargué. Solo que luego hubo un porcentaje de clientes que me dijeron, tío, me da igual todo, yo quiero seguir trabajando contigo. Y decidí abrirlo de nuevo, pero con otro formato de negocio. Y cambié completamente el modelo de negocio, ¿no? Cambié el tipo de gastos, pasaron de ser gastos fijos a gastos variables. En fin, bueno, cambié todo el concepto, todo el modelo puramente de negocio. Entonces volví a abrir el estudio de una forma muy diferente, ¿no? Con esto de la ley de Pareto, famosa del 80-20, pues dupliqué los precios directamente. Y me quedé con el 20% de los clientes que generaban el 80% de los beneficios. Y gané el 80% del tiempo libre. Para dedicarlo a esta otra cosa, que era crear un blog que ya iba tomando forma, en el que compartí mi conocimiento con la gente, ¿no? Y seguía por otro lado...
Ahí nació producciónhijo.com.
Sí, lo lancé en septiembre de 2012. Yo volví en mayo-junio. Me dediqué varios meses a leer mucho, a hacer cursos, no sé qué, a probar plataformas. No tenía ni idea de WordPress, ni de nada, de MailChimp, ni de email marketing. No sabía nada, nada, cero. Y ahí estaba el reto. También, perdona, me he olvidado algo que joder, no sé cómo me he olvidado, porque es tremendamente importante. Me he centrado en la parte del viaje, pero me he olvidado algo que es la piedra angular de todo esto. El vacío interior. Yo descubrí finalmente, porque yo en mi caso concreto sentía este vacío interior, y es que descubrí que lo que a mí me hace feliz son los retos. Eso es la clave de toda la película y de todo lo que ha ocurrido y que te estaba contando ahora, ¿no? Descubrí que a mí lo que me hace feliz son los retos. Cuando yo fui creciendo en la música, yo iba creciendo en edad, pues llegó un momento en el que era plausible soñar con ganar dinero y trabajar de tu música, ¿no? Llegó un momento con la edad en la que empezó a ser una posible realidad. Porque el hip hop en España fue creciendo y, por tanto, la industria asociada a él, etc. Entonces, lo que ocurrió en mi vida fue que con 32 años, pues, lo que eran fantasías y luego objetivos de juventud se convirtieron en realidades, ¿no? Entonces, el reto dejó de ser reto, o al menos el reto principal ya era una realidad. Entonces, pues empecé a aburrirme y a decir, ¿ahora qué hago yo? ¿Seguir facturando esta pasta cada mes hasta que me muera? Pues qué aburrimiento. Y tengo la suerte, o bueno, mi vida también, he pagado el precio para estar en esta situación de que, pues, no tengo hijos, no tengo obligaciones, jamás me he pedido una hipoteca, siempre he vivido de alquiler, en fin, y eso me ha supuesto un precio, por supuesto, en la vida. Pero estoy en esta situación en la que, yo puedo perseguir los retos que me salga de las narices. Y de esto me di cuenta en el viaje. Y entonces también es verdad que todo esto otro, decir, oye, pues voy a montar, cuando por fin lo fui viendo claro con el paso de los meses, lo voy a montar un blog y voy a buscar una forma de trabajar por internet. Y ta, 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 ta. Era el nuevo reto. Entonces volvimos a Barcelona para yo hacer realidad mi nuevo reto. Que eso es piedra angular de todo este cambio de mi vida, ¿no? Y no te lo he contado, nada menos. Entonces, el reto, y a eso voy, como un tipo que es productor musical, que tiene un estudio de grabación, pasa a hacer un trabajo, y en este caso negocios online, ¿no? Sin tener ni puta idea, ni puta idea. Y claro, soy el vivo ejemplo de que si yo puedo, cualquiera puede. Porque yo no tenía ni idea, pero me llevaba bien con los ordenadores, vale, tío, pero poco más. En fin, ¿no? No tenía ni idea de nada, de WordPress, de MailChimp, de cosas que ahora son como, vamos, basics, ¿no? 101, 101 negocios digitales. Pues bueno, eso. Y eso era un reto súper estimulante a la vez, ¿no? Crear el blog, aunque yo no sabía ni si eso se iba a convertir en mi trabajo con el tiempo, nada, eso no formaba parte de ningún plan. Era estimulante a morir. Y me pasaba 12 horas al día currando y no sentía que estaba currando, ¿no? Sentía que era la hostia y venía Ana del curro por la noche y decía, mira, he hecho esto y he descubierto que se puede hacer no sé qué. Como un niño pequeño otra vez. Y ese vacío ya no estaba, porque estaba otra vez estimulado. Estaba con un reto, con un estímulo. Luego conseguir o no conseguir el reto, creo que ya es secundario, al menos en mi vida en estos momentos. Uh-huh. Porque lo ha sido luego en la música también, ¿no? Conseguirlo o no conseguirlo no es lo que recuerdo. Yo no recuerdo decir, este mes he facturado tantos miles, qué feliz soy. Lo que recuerdo es, hostia, me acuerdo del concierto que hicimos en Buenos Aires con 8.000 personas, qué subidón. De eso sí que me acuerdo, ¿no? El reto, o sea, vivir el reto, luchar por el reto, conseguir el reto, demostrarme a mí que soy capaz de conseguirlo, eso es lo que me ha estado estimulando los años. Cuando ya el reto es una realidad y ya no supone más reto, más desafío, es cuando me empiezo a aburrir. Y es cuando
una cosa que le digo siempre a mis clientes, le digo, ponte un objetivo a medio o largo plazo y una vez que el objetivo esté fijado, desvincúlate por completo del objetivo. El objetivo ya no existe, no es importante.
Toma ya.
Lo importante es caminar, ¿no?, hacia el objetivo. Tú caminas, pues, y disfrutas y pásatelo bien y
celebra. Pásalo mal.
Claro, pásalo bien, pásalo mal y simplemente disfruta y aprende en el camino. Si el objetivo llega, bien, pero por lo menos tú sabes la dirección para caminar. Luego sí. Quizás, fíjate que puedes pasarte el objetivo y llegar mucho más allá o puedas llegar a otro lado, ¿no? Pero
correcto.
Si vas teniendo la dirección correcta, quizás no te lleva a ese objetivo, pero te lo va a pasar bien, va a disfrutar.
Y te llevará donde te tenga que llevar.
Va a llorar, va a reír y eso es lo importante.
Estoy completamente de acuerdo. Y esto, yo entiendo que tú y yo, pues a lo mejor lo podemos sentir así, pero también entiendo que haya gente escuchando la charla y diciendo bla, 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 sí, 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 yo tengo que pagar facturas, ¿qué coño habláis aquí? Y a eso voy, porque las palabras parece que nos las estemos inventando, pero no, esto que estamos hablando es realidad. Y esto a mí me parece importante insistir, y no voy a parar en toda entrevista de insistir, tío. Esto es realidad, no son solo palabras, es realidad, es lo que ocurre. Realmente es lo que ocurre. Yo entiendo que haya gente que no pueda hacer ciertas cosas en ciertos momentos, por supuesto. Yo tampoco puedo hacer ciertas cosas en ciertos momentos. Pero desde luego, desde hoy mismo, puedes empezar a trabajar en la dirección que quieres. Uh-huh. Al nivel que sea, con el ímpetu que puedas. Pero desde luego, desde hoy mismo, puedes empezar a trabajar en la dirección que quieres. Y eso es realidad, eso es un hecho. Que no quieres admitirlo, lector, porque eso te jode. Perfecto. Pues no lo admitas y engáñate, estás en todo tu derecho, es tu vida. Pero déjame decirte que es realidad, que no son solo palabras que quedan muy lindas y oh, qué guay. Entonces, bueno, pues eso, perseguir el reto, descubrí que para mí es lo importante. Conseguirlo no, pues al menos por ahora sigue siendo completamente secundario, ¿no? Me olvidé, lo que ocurrió con los años, como me fui creciendo, fue que me olvidé de algo que me dije cuando era más joven, con 20 y pocos. Cuando dejé mi universidad, cuando me puse a producir, cuando me iba a los estudios a trabajar gratis, que es que yo, y es algo que he vuelto a recuperar con mucha fuerza en estos últimos años, que es que yo cuando tenga 60, porque 60 me parecía muy lejos cuando tenía 20, ahora ya me parece más cerca, pero es decir, yo cuando sea viejo, ¿no? Cuando yo sea viejo, quiero poder mirar hacia atrás y decir, fuck yeah, qué puto viaje de vida me he pegado. no quiero ser capaz de decir, fuck yeah, cuánto dinero facturé. Qué triste me parece. Pero sí que quiero poder decir, hostia puta, vaya opciones me he dado, me ha salido todo del revés. Vivo en un piso minúsculo con apenas 4 duros, pero Dios mío, qué vida más digna de ser vivida por mí. Y quiero poder decir eso. Todo lo que no sea eso es apartarme de mi camino, porque mi camino es ese. Mirar para atrás y saber que tuve el valor, que tuve la osadía, que tuve la insensatez de decir, qué huevos, chavalote, cómo te lo has pasado, de bien y mal. Es decir, cuánta intensidad, cuánta vida. No quiero mirar hacia atrás cuando sea viejo y arrepentirme de no haber tenido el valor. Eso me va a matar. Eso me matará, porque yo sé cómo soy de pasional, sé cómo soy. Eso me va a matar. Si un día yo miro hacia atrás con 70 años y digo, tío, qué mierda, qué poco valor tuve. Qué poco valor tuve. Eso me va a matar. Y en 5 años moriré de pena o de desidia, de hastío. Pero mirar hacia atrás y decir, Dios mío, tío, te salió todo del revés. Es verdad. No tuviste la capacidad de que te saliera bien. Es verdad. Pero, tío, vaya vida te has pegado. Porque solo tenemos eso. Y también, de nuevo, suena a palabras. Oh, es una vida, vívela. Bueno, pues que es la puta verdad, que alguien me diga si hay otra vida. Pero yo, por lo que sé, solo tengo esta. Entonces, pues no me queda más remedio en mi corazón que vivirla, que sentirla, que explotarla. Bueno, no sé a dónde ya me he ido por ahí. No sé en qué tema estoy ahora, pero bueno.
No, ha estado genial, ¿no? Porque tendría una dosis de
tenía realidad. Que decirlo.
Y está guay porque no solo comenta, o sea, que no está ahí simplemente porque te has pegado 3 mesecitos pagándole a alguien para que te monte al blog, sino que, bueno...
No, que va. Yo no, es más, nunca he querido pagarle a nadie porque el reto era conseguirlo yo. Uh-huh. Eso voy. O sea, el reto no era, voy a montar un negocio. No. El reto era, ¿cómo mierda yo consigo no sé qué? Y el descubrirlo y el conseguirlo en las horas del día es lo que me estimulaba. Es lo que me hacía decirle a mi mujer cuando llegaba a casa, mira lo que he conseguido hoy. Porque decirle, mira lo que me han construido hoy, qué estímulo. Para mí, ninguno. Desde luego, para mí, ningún estímulo, ¿no?
Bueno, pues claro. Cuéntame si quieres la evolución esta desde que ya abres blog, producciongeekhouse.com, qué primeros pasos hay por ahí, qué te equivocas, si tuvieras que, por ejemplo, es una pregunta muy buena, ¿no? Si tuvieras que volver a empezar, ¿no? ¿Qué es lo que cambiaría?
Vale, en este proyecto digital hablamos ahora, ¿verdad?
Vamos a centrarnos ahora en producciongeekhouse.com, vale. Que es tu último proyecto de lo que estás viviendo ahora. Y, bueno, el reto que supongo que todavía... Lo bueno del blog a mí me parece que siempre es un reto, porque no sabes lo que va a pasar el mes que viene.
Sí, totalmente. ¿Qué haría diferente? Si nos centramos en la parte de negocio digital, antes solo déjame contar en 10 segundos lo que ocurrió. Básicamente lo que ocurrió fue monté el blog. Sí que es verdad que yo tenía una base de seguidores muy fuerte, ya estaba pues, en 70.000 o 60.000 en Facebook, o sea, ya había una tribu alrededor mío de seguidores a los que decirle, oye, que estoy haciendo esta cosa. Entonces era más fácil en un momento dado que la gente lo conociera que si fuera alguien completamente desconocido, ¿no? Monté el blog, tuvo en muy poco tiempo una repercusión muy importante, una cantidad de visitas muy fuerte. Y lo que ocurrió, por reducirlo a 10 segundos con el paso de los meses, es que mucha gente empezó a pedirme más de forma natural. Oye, ¿no tienes, en vez de este tutorial sobre compresión de sonido, no tienes uno sobre mezcla completa, un curso que yo pueda comprar, un curso que yo pueda seguir con un plan de estudios? En fin, que están muy bien los tutoriales, e intento mantenerlos al grano con el estilo que tengo y todo, pero no tienes más. Porque yo quiero aprender más y de una forma más organizada, ¿no? Que no sea con post sueltos. Y eso empezó a ocurrir constantemente. No fue una persona, fueron decenas y luego fueron centenas de peticiones diciendo, ¿no tienes un curso sobre A o B o C o D? Y entonces también la idea que yo tenía y en la que también iba trabajando, iba investigando sobre, oye, ¿cómo puedo trabajar online? Que para mí originalmente estaba como en otra dirección, que no sabía cuál era, pero era otra dirección, acabó volviendo a la misma. Que fue como, bueno, esto del trabajar online lo puedo hacer también. ¿Por qué tiene que ser algo apartado de mi música? Porque yo originalmente no sé por qué lo veía como apartado del mundo musical. Era pues un trabajo, que no sé cuál, pero que no tenga que ver con la música, ¿no? Pues no. Y ahí también pues alguien me dio el consejo, uno de los mejores consejos de mi vida, que fue no, trabaja en aquello que domines. Porque es donde vas a ver las oportunidades, es donde vas a poder aportar más valor a los demás, donde vas a poder brillar y ayudar. Y entonces al final casi que de forma, de forma completamente natural, lo que yo pretendía o pensaba que se iba a ir por una dirección y el blog por otra, acabó juntándose, decir, bueno, pues puedo crear productos educativos, formativos, con los que ayudar a la gente y complementar. Y claro, ahora he aprendido que efectivamente tú puedes tener un blog y tener productos o ayudar de forma completamente altruista a la gente y complementar esa oferta con una oferta más profunda, que supone una tonelada de trabajo, por supuesto. Decidí hacer un curso de mezcla, me tiré un año creándolo. Una barbaridad, o sea, la cantidad de tiempo es brutal, ¿no? También porque yo soy muy perfeccionista, me gusta hacer las cosas bien y tal. Entonces, bueno, sea como sea, pues todo acabó casi en la misma dirección, ¿no? Y tú me estabas preguntando
¿qué cambiaría, ¿no? Si tuvieras que volver...
¿Cómo lo haría? Exacto, ¿cómo lo haría sin... o qué cambiaría? Ya que voy a empezar. Quizá ahora que sé lo que sé, no hubiese tardado tanto tiempo en lanzar mi primer curso. Estuve un año y medio hasta que lo lancé y luego me tiré otro año creándolo. Eso es muchísimo tiempo. Por supuesto, además, la mayoría de gente no puede permitirse estar tanto tiempo sin ingresos. Porque yo, además, mientras estaba creando el blog, ese era mi trabajo. Yo no... Bueno, también seguía con algunos trabajos del estudio y tal, pero en la proporción era eso, 80-20. El 80% de mi tiempo lo dedicaba al blog, que no me generaba ni un solo euro de retorno. Porque no quería poner publicidad de Google y esas cosas. Era como, no, tío, yo quiero aquí hacer una cosa bonita, guapa, de la que yo me sienta muy orgulloso y que la gente entre y diga, qué pasada. Y para mí los anuncios estos de Google pues estropean toda la experiencia, ¿no? De estar navegando, en mi opinión. Y como no lo hacía tampoco con la idea muy clara de ganar dinero directamente con eso, o de que eso se convirtiera en mi trabajo, pues me podía permitir, tiraba también de ahorros que tenía, pero claro, un año y medio sin generar ingresos, que sí que generaba porque seguía yéndome de giras y tal y cual, pero bueno, generaba menos, porque insisto que el 80% del tiempo lo dedicaba a un proyecto que no retornaba ni un solo euro, ¿no? Y que se me llevaba el 80% de los días, de las horas disponibles del día. Bueno, pues sí que ahora que he aprendido mucho más y que lo veo desde una perspectiva mucho más amplia, pienso que tardé demasiado. Y que incluso así, no solo por mí, es que le hice un flaco favor a mucha gente que se hubiese podido beneficiar de esta formación mucho antes, ¿no? Entonces, pienso que casi estás fallándole a la gente que realmente vas a poder ayudar. Ya no solo por ti, vuelvo a cambiar el foco, ¿no? El foco no está en mí, el foco está en los demás y en cómo ayudo a los demás. Y ahora que ya veo que esto lo veo desde esta perspectiva mucho más amplia, me doy cuenta de que es así, incluso desde la faceta de negocio. El foco no está en mis beneficios, el foco está en los beneficios de los demás. Y si los demás consiguen grandes beneficios, eso me retornará de forma positiva. No hay duda. Entonces, bueno, quizá como primer error o más importante, este. Sí que es verdad que yo sentía, tuve que luchar con ciertos miedos internos de lanzar un producto de pago, ¿no? Que yo soy el primero que entiende que uno no vive del aire. Nadie que yo conozca vive del aire. Si hay alguien ahí que lo haga, que me escriba, por favor, que me encantaría también vivir del aire y estoy dispuesto a invertir para aprender cómo vivir del aire. Pero, bueno, mientras no sepa cómo, yo soy el primero que entiende que uno pues, tiene que vivir y pagar su vida, ¿no? Y más yo que digo, pues muy joven me fui a vivir solo y he estado siempre pagando mi vida. Pero aún así, pues siempre tuve que luchar con ciertos miedos de lanzar una cosa que se tenía que pagar por ella, ¿no? Me costaba. Era como, oh, ya, pero es que yo quiero hacerlo gratis. Pero es que sé que no puedo crear este producto formativo educativo con la cantidad de inversión económica, de tiempo, de energías, en coste de oportunidad que supone, si esto no tiene un retorno. es imposible, no puedo. Puedo hacer un blog gratuito sin esperar un retorno. Eso sí que puedo hacerlo. Pero esto otro ya es otro nivel, mucho más profundo y con mucha más demanda de recursos, de todo tipo esos recursos. Entonces, aunque lo entendía, pues bueno, tuve que hacer un proceso interno, emocional también, de decir, bueno, venga, vale. Y bueno, pues por eso, por ejemplo, cuando lancé el curso, lo lancé a un coste absolutamente ridículo bajo el prisma del negocio, ¿no? Pero bueno, era como yo me sentía más cómodo, decir, no, voy a empezar con esta primera edición, pues lanzándola a un coste muy, muy, muy pequeño, ¿no? Y sé que esto vale esto. Sé que lo vale. Pues lo lanzo aquí y así pues también yo voy trabajando pues esta faceta, ¿no? Mía. Pues bueno, quizá ese sería de las cosas.
Y bueno, ahora actualmente ya puedes decir que vives de tu blog y que vives bien, ¿no?
Sí, sí que es verdad. Quizá la frase no es vivo del blog, porque insisto que el blog a mí no me reporta ningún tipo de beneficio económico directo, ¿vale? Yo el blog no lo monetizo de ninguna forma. Es un recurso completamente gratuito, no hay publicidad de ningún tipo, de esta típica publicidad que hay en las webs, y no hay banners, no hay AdSense, no hay estas típicas cosas, ¿no? Yo puedo decir que vivo de mi conocimiento en una plataforma digital. Eso sí que es verdad y lo siento que es verdad. Decir que vivo de mi blog, como frase me parece errónea porque yo no vivo de mi blog. Que en un momento dado este blog es la puerta de entrada para mucha gente para descubrir cosas que pueden hacer conmigo, es verdad. Pero también es la puerta de salida. Hay gente que entra, mira lo que quiere mirar, el tutorial que le interesa, chao, y no vuelve nunca más y me parece estupendo. Sí que es verdad que hay mucha gente que no sabe, que a lo mejor puede hacer un curso sobre producción conmigo y que puede descubrirlo a través del blog, sí que es verdad. Entonces, es un momento, es una puerta de entrada, que me parece la mejor puerta de entrada posible, justo lo que estábamos diciendo. Yo doy, lo doy sin esperar en un momento dado algo a cambio y ahora resulta que me da algo a cambio, ¿no? Pues maravilloso. Que en este caso es gente que puede descubrir que puede pues, estudiar conmigo y aprender y seguir mis pasos al fin y al cabo para desarrollar una carrera como productores profesionales. Pero a eso voy. Yo tengo cuidado un poco con las frases porque crean equivocación en la gente que las oye. Porque ahora también está de moda ser blogger. Yo soy blogger, ¿no? Yo soy productor musical. Que tengo un blog en el que enseño a la gente cosas y que tengo unos cursos muy, muy profundos de producción musical. Pues eso, yo soy productor musical y enseño a otros a producir música gratuitamente y sin gratuitamente. Estupendo. Pero no vivo de mi blog, porque yo pienso que eso a la gente le da una falsa impresión sobre el negocio digital. Y habrá gente que a lo mejor esté leyendo y te diga, yo quiero vivir de mi blog. Pongo un pero, ¿no? Así en enorme, pero. ¿Cómo que vivir de tu blog? Tú aporta valor en el formato que sea. Puede ser un podcast. ¿Por qué tiene que ser un blog? Puede ser un podcast, puede ser un canal de YouTube directamente, puede ser, no sé, hay muchas vías para aportar valor, ¿no? Puede ser directamente las redes sociales donde cuelgas todo tu valor, ese valor que aportas, no sé. El blog a mí me pareció una plataforma y el tipo como está distribuido y como es por esencia, muy buena para hacerlo. Pero estoy pensando ya en hacer un podcast, por ejemplo. Porque me parece que como están cambiando las cosas con el tema del movilismo y que nos escuchamos todas las cosas aquí, pues coño, también puede ser muy cómodo escuchar mientras eso, mientras estás en movimiento, lo que sea. Pero a eso voy, yo no elijo el formato como un fin, el formato solo es un medio, ¿no? Pues hago un podcast para que la gente pueda, mientras está en el gimnasio, mientras está en el metro, escuchar y aprender, pues maravilloso, pero me da igual que sea un podcast, que sea un blog, que sea no sé qué hostia que inventen mañana, ¿no? La esencia es la de aportar valor en el formato que sea. ¿Y el objetivo es vivir de mi blog? Bueno, pues ten cuidado. El blog no es más en un momento dado que el sitio, el formato en el que tú aportas valor. No lo conviertas en el fin. Ese medio puede cambiar y mañana cierro el blog porque resulta que me apetece hacerlo en otro formato que pienso que va a ser mucho más efectivo. pues vamos, lo cerraré sin ningún tipo de problema, porque pienso que es el mejor formato para ayudar a la gente, ¿no? Entonces, es eso, intento siempre poner los puntos sobre las íes, porque si no la gente acaba viviendo en una fantasía, igual que hablábamos antes con los viajes, ¿no? Es la, ahora, igual que hablamos de la fantasía, el viaje que te cambia la vida en un momento de revelación astral, yo no lo he tenido, ni creo que lo vaya a tener. Pues bueno, de la misma forma, el business online en el que el blog de repente te haces rico, yo tampoco lo he vivido y no creo que eso vaya a ocurrir. Entonces, puntos sobre las íes, ¿no? Y ten claro qué es lo que te motiva, porque así no perderás el norte.
Oye, cuéntame ahora un poco el modelo de negocio, cómo lo tienes tú establecido. No sé si sacas como este máster anualmente o tienes otros productos, cómo lo montas para, bueno, para establecerte tus días de trabajo, tus días de lanzamiento, tus días de estar con los clientes, un poco cuál es el sistema que tienes tú montado a lo largo del año.
Mira, me río mientras te escucho porque sé lo que te voy a contestar y me imagino que no es lo que la gente se espera. Voy a separarlo en dos partes la pregunta. La primera es cuál es el modelo de negocio y la segunda, pues cómo organizo pues ahora mismo pues este curso, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio? La respuesta es no tengo ni idea. Porque yo te diría, no tengo modelo de negocio, yo voy haciendo. Como que, ¿tú que eres emprendedor? Bueno, yo te decía, no, yo soy un tipo que va haciendo. Y a eso ahora lo llaman emprendimiento y está muy de moda. Estupendo, yo hago lo que he hecho siempre, que es tengo una idea, la ejecuto. Tengo otra idea, la ejecuto. Y no pienso demasiado en modelos de negocio. Y hay gente que conozco que me dice, tío, eso más es un error, podrías maximizar tus beneficios y esto lo estructurar hasta la riqueza, ¿no? Bueno, yo, en fin, estoy programado como lo estoy. Entonces, no pienso demasiado en esos términos, ¿no? Y estoy intentando, o sea, estoy invirtiendo en gente que me enseña a crecer en estos temas, por supuesto, ¿no? Pero, de entrada, no vengo de ese ambiente académico y de ese ambiente de negocios académicos. ¿Soy un tío de negocios? Pues porque los he hecho toda mi vida. Y ya está. Y los he hecho a lo salvaje, a la pasión, a lo comanche, ¿no? Aquí la cresta y para adelante. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, bueno, pues modelo de negocio, pues no sé. Mi modelo de negocio se basa, si quiero responder a la pregunta, si me quiero obligar a responder a la pregunta, se basa en ofrecer grandes productos orientados en los resultados absolutamente, que me hagan sentir muy orgulloso. Eso es parte principal de cualquier cosa que yo lance y por la que yo cobre. Pero sea del negocio online o sea de que me contratan para ir a hacer el sonido de una gira. Yo me tengo que sentir muy orgulloso de lo que hago. Y que eso esté orientado a los resultados. Entonces, bueno, a lo mejor esto no es un modelo de negocio. Bueno, pues vale, pues es mi modelo de negocio, tío. Y son los criterios en los que mi negocio se mueve. Si no me siento orgulloso, no lo hago. Si no voy a conseguir que la persona que está contratando ese producto o servicio consiga resultados, no lo hago. Eso así de entrada. Plus. Entonces, bueno, por ahora, y siempre todo va a responderse con un por ahora, porque mañana aprenderé no sé qué y decidiré cambiar. O a mí me apetecerá no sé qué y decidiré cambiar. Por ahora, por ejemplo, el máster de mezcla, en este 2014 va a ser bianual, pero en el 2015, en el 2014 fue anual. Me tiré todo el 2014 creándolo, junto con los primeros alumnos de la primera edición, ¿no? O sea, muy en contacto con ellos para crear realmente el programa educativo perfecto, por así llamarlo. Entonces, pues me tiré todo un año y pues fue anual. Este año lo lancé ahora, pues no recuerdo, ahora en mayo, sí, en mayo. Y lo voy a lanzar seguramente a final de año también. No sé exactamente el mes, por eso te digo, imagínate mi modelo de negocio. ¿Cuándo? Pues bueno, ya lo voy a ir viendo. Soy un tío que improvisa bastante. Entonces, pues bueno, pero lo voy a lanzar otra vez. En el 2016, pues me imagino que lo volveré a lanzar un par de veces al año, pero puede que no, porque algo cambie y de repente diga, no, este año solo lo voy a lanzar una vez. Pues no sé, pues que algo ocurra, de hecho algo va a ocurrir, porque eso es ley de vida, entonces pues ya iré decidiendo. ¿Que este no es el mejor modelo de negocio para hacer la máxima pasta posible? Mi objetivo no es hacer la máxima pasta posible. Mi objetivo en la vida es hacer el dinero que quiero de la forma que quiero. Punto. Y esto lo puedo tener en letras de neón aquí atrás. Yo ser el más rico del cementerio no lo quiero hacer. Y lo dice alguien que lo ha sido. No he llegado a morir, por supuesto, pero he tenido años de dedicarme a cosas que me han dado toneladas, tío, de dinero y que las he dejado al cabo de un año porque para nada me hacían feliz. Y me provocaban problemas de salud y de estrés y de mierda. Y dices, ¿qué es esto? ¿Esto es mi vida? Ni de coña es mi vida. Entonces, también es verdad que pues, no tengo hijos, no tengo hipotecas, no tengo obligaciones sociales que tiene toda la gente de mi edad, mis amigos tienen esas obligaciones. Para mí esas obligaciones son cadenas al cuello. Entonces, también me puedo permitir vivir mucho más libre, decidir mucho más libremente lo que hago a nivel de negocio porque no tengo cadenas. Mejor dicho, mis cadenas son más ligeras. Todos tenemos cadenas. Pero desde luego son más ligeras, ¿no? No tengo las grandes cadenas que tiene la mayoría de la gente y que a lo mejor el día de mañana tengo, ¿no? Ya veremos. A eso voy, ya veremos. A lo mejor entonces, si mañana tengo unas cadenas mucho más pesadas, decido hacer otra cosa o centrarme en optimizar mi modelo de negocio para maximizar los ingresos porque entonces mis hijos son mi prioridad más que mi propia autorrealización personal. Bueno, perfecto. Ya me preocuparé entonces, ¿no? Entonces, eso por un lado, perdóname, ya te digo, me lío. Por otro, pues esto, ¿no? Sí que es verdad que este primer curso, cualquier otro ya habría lanzado 40 cursos en este tiempo. Ya llevan 3 años el blog en marcha y si usamos ahora el blog mentalmente como punto de entrada, pues bueno, sí que es verdad que dices que ha sido 3 años y solo tienes un producto digital, hablando de negocios online. Pues sí, pues sí. Bueno, me parece bien. Por ejemplo, ahora he estado pensando cómo ayudar. Por ejemplo, algo que en este último viaje que he hecho en Francia, Antonio sabe que he estado viajando por Francia solo en bicicleta, cuando yo no hago nada de deporte.
Ahora vamos a traer el viaje ya, ¿no?
Sí, tío, pues bueno, estuve pensando decir, bueno, oye, ¿qué hago a final de año, ¿no? Y me di cuenta de que estaba formulando la pregunta mal. Tengo una libreta que me compré por ahí en un camping en el que tenía apuntado qué quiero hacer en la primera página. ¿Qué quiero hacer? Pues bueno, descubrí al cabo de unos días que esa pregunta era errónea. La pregunta no es esa. La pregunta que me debo hacer es cómo voy a cambiar la vida de alguien. Y en el momento que logré, al cabo de unos días, de intentar darle respuesta a la primera pregunta, darme cuenta de que la pregunta era errónea, fue muy fácil tomar decisiones para las nuevas cosas que quiero hacer con Producción Hip Hop. Porque el foco lo coloqué donde tiene que estar, que es en los demás, no en mí. Si yo soy capaz de aportar el máximo valor, el resto, la flexibilidad geográfica para ser un nómada digital, la flexibilidad de tiempo, la recompensa o el retorno económico, todo eso son beneficios potenciales, consecuencia de. No son el fin. El fin es ayudar a alguien. Y si eso lo haces bien, pues ya veremos qué beneficios de todo tipo acaban llegando. Personales, económicos, lo que sea. Ya lo veremos, pero eso es la consecuencia. En el momento que logré verlo así, fue muy fácil. De repente decir, bueno, pues mira, para este año... Porque la pregunta que entonces intentaba responder es ¿qué cosa puedo hacer que vaya a ayudar al mayor número de gente posible? Porque, por ejemplo, este curso que he hecho es un curso de muy alta calidad, muy fuerte, muy profundo, dura mucho tiempo y tiene un precio acorde. Pues ahora pensaba, bueno, pues me gustaría hacer algo con lo que ayudar a mucha más gente. Como tiene un precio más alto, pues este es más hay menos gente, por supuesto, ¿no? Que se apunta a él. Bueno, pues vamos, pero fue dándole precisamente la vuelta, ¿vale? Pues ¿cómo ayudo entonces al mayor número de gente posible? Pues hostia, podría hacer esto. Y entonces es cuando empiezan a salir las ideas, podría hacer esto, podría hacer lo otro. No pensando en mi beneficio, ni económico, ni de tiempo, ni de geográfico. No, no, ¿cómo ayudo al mayor número de gente? Busca eso, tío. Busca la puta respuesta. Habrá otros dentro de un año. Preguntaré otra pregunta. ¿Cómo ayudo a los 4 locos que quieren no sé qué cosa? Y será una pregunta de nicho pequeño. Pues cuando le dé respuesta se me ocurrirá el cómo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la forma en la que muevo mi negocio. Como ves, es un poco loca comparado con una plataforma, o sea, con un formato tradicional de negocio. Yo no quiero tener un negocio tradicional, yo no quiero verme esclavo de mi negocio. Mi negocio es el reto, es divertido, me estimula. Y ya el hecho de responder cada vez a una de estas preguntas es un reto y es un desafío, ¿no? Entonces, bueno, estas son mis formas, tío.
Más que respondido y más claro imposible, creo yo. Oye, Oriol, ¿y tú qué le dirías, bueno, pues, a esos lectores que nos escuchan, ¿no? Que siempre, bueno, pues están ahí en el mundo de los sueños y ya que tú seguro que lo utilizas mucho, ¿no? ¿Cómo bajar los sueños a la tierra de una puta vez, ¿no?
La respuesta es simple. Implementarla no es fácil, pero la respuesta es muy simple. La dificultad está en cómo implementas eso y cómo luchas con los obstáculos. Pero cómo haces realidad tus sueños, o cómo traes al mundo real, o cómo bajas a la tierra tus sueños, la respuesta es muy simple. Rompiéndolos en partes pequeñas y ejecutando esas partes pequeñas. No hay más secreto. Ahora, en torno a esto puedo sacar 1.000 productos en los que te voy a enseñar cómo construir tus sueños. Porque cómo implementas esto, hay un montón de formas. Y hay ne un negocio multimillonario alrededor a cómo trabajar en tus sueños, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, algo que me estimula, que cada vez hablo más y que me está estimulando cada vez más, es ayudar a otros a hacer realidad sus sueños. Yo he empezado a definirme a mí mismo hace unos pocos meses como domador de retos. Y no solo como productor musical, ¿no? Y es algo que me estimula mucho y está teniendo ahí un yuk, 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 en mi cabeza. Dice, este tío, no sé cómo todavía, a eso voy. No me preocupa tanto el cómo, si te fijas, ¿no? El cómo ya se me ocurrirá. No sé cómo, pero hay algo ahí haciendo chup chup en mí que me estimula y es el que me gustaría ayudar a otra gente a hacer realidad sus sueños. De forma real, déjate de tontadas aquí ahora de microzen y de conspiración del universo y de hostias, ¿no? Déjate de pensamiento mágico pendejo. Mundo real, con trabajo, ¿cómo? ¿No? Entonces, bueno, ¿cómo hacer realidad tus sueños? Rompiéndolos, fragmentándolos en micropartes y ejecutando cada una de esas partes. Yo no conozco otra forma y a mí me funciona bastante bien. La clave está en implementar eso, ¿no?
Genial. Sí, a mí me parece perfecto. Si hay algo muy grande, rómpelo en pedacitos pequeños y cómetelo poco a poco, ¿no? ¿Cómo se come un elefante? Pues bocado a bocado.
Bocado a bocado. Claro que la dificultad está en mantener la constancia, el sacrificio, el esfuerzo, la capacidad durante un periodo prolongado de tiempo. Eso no es lo que la gente quiere escuchar. Si yo quisiera vender libros, pues sacaría un libro con la fórmula rápida para conseguir hacer realidad tus sueños. Eso es lo que la gente quiere. Lamentablemente, yo creo que un día sacar un libro con la fórmula lenta, pegajosa y sacrificada de hacer realidad tus sueños. Eso sí, el subtítulo va a ser que funciona, ¿no? Esta mierda funciona, de verdad. No te va a molar, pero va a funcionar. Entonces, bueno, ahí está la dificultad, por supuesto, ¿no? En mantener el sacrificio y el esfuerzo. Pero oye, hay formas de conseguir mantener el esfuerzo, la motivación, el sacrificio. Hay formas para hacerlo. Y hay que equiparse con esas herramientas emocionales y no emocionales, racionales, etcétera, para llevarlo a cabo.
Vale, perfecto.
Daré
Bueno,
la
vamos.
respuesta al cómo en mi próximo libro que lanzaré en el 2016.
Un año y medio.
Al ritmo que yo voy tardaré 10 años, pero bueno.
Oye, ¿te parece que cerramos un poco la entrevista? Así me cuentas un poco los dos viajecitos que has tenido, el último que hiciste con
Claro,
Ana
tío.
por Brasil, ¿no? Si quieres me da un poquito rápido cómo fue y me cuenta alguna anécdota breve y luego hablamos de
¿Vale?
ese viaje en solitario que has tenido tú ahí pedaleando.
Vale. Como todo viaje nace, en mi caso, como todo viaje que hago, nace de mi necesidad de escapar. Mis viajes nacen por esa necesidad de escapar, ¿no? En este caso, de escapar de ese vacío, podemos plantearlo de una perspectiva más bonita, que es descubrir mi interior. Bueno, estoy escapando de una situación que no me gusta, aunque sea con un objetivo muy bonito y muy positivo, que es descubrir mi conexión interior. Hay gente que dice, no, no puedes huir hacia adelante. ¿Cómo que no? Se huye de puta madre hacia adelante. Huir hacia atrás me parece muy malo y hacia los lados también. Huye hacia adelante. 2014 fue el año en el que estuve desarrollando este curso de mezcla. Me parece realmente, realmente, lo puedo defender con la boca bien grande, parece el mejor curso de mezcla que existe de habla hispana. Pero me pasó un alto precio y es que estuve un año entero full time, y cuando digo full time es casi sin vida personal, realizándolo, ¿no? Y esto pues tuvo un coste personal muy importante y un daño personal. Entonces, bueno, por supuesto aprendí que tengo que aprender a equilibrar mejor, ¿no? Mis cosas. Sea como sea, pues bueno, entré en el 2015 y además fue un año muy difícil porque hubo un cáncer muy importante en la familia, muy cercano. Y bueno, se juntaron dos o tres cosas que dices, Dios, qué año de mierda, ¿no? Dios, qué año de mierda, joder, qué año de mierda. Qué ganas tengo de que el 2015 entre. Pero, por supuesto, desear las cosas, como decíamos antes, solo es un puto pensamiento mágico. Oh, yo lo deseo con mucha fuerza que el 2015 sea mejor. No, yo me propuse hacer del 2015 el mejor año posible porque quería acabar con el 2014 y todo lo que no me gustaba de mi vida en el 2014. Entonces, yo a final de enero ya por fin pude hacer un viaje. Por eso digo, todos mis viajes empiezan como una escapada. Con una búsqueda y con un tal, pero son una escapada a mi situación. Entonces, bueno, decidimos irnos de nuevo a Latinoamérica. Yo estoy enamorado de Latinoamérica, absolutamente enamorado.
Ya somos unos cuantos millones, creo.
Sí, tío. Latinoamérica tiene un algo que no, un no sé qué sé yo, qué tal, ¿no? O sea, ¿no? Tiene un algo que me atrapa, me fascina, me motiva. Uf, hay algo ahí, tío. Entonces, ¿dónde me voy? Me voy a Latinoamérica. Además, estábamos muy cansados, Ana y yo. Estábamos realmente agotados anímicamente, emocionalmente. Estábamos muy dañados ya en la entrada de 2015. Insisto, 2014 fue un año malo. Entonces, decidimos... Latinoamérica también tiene algo fácil en el sentido de que el idioma pues, facilita mucho la interacción. Y si tienes problemas en el viaje, cualquier cosa, pues bueno, hablar el mismo idioma, desde luego, pues bueno, lo facilita todo, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, nos vamos a Uruguay, de nuevo sin billete de vuelta, es casa de la marca eso, y ya, pues ya vemos, pillamos tres noches en Montevideo y a partir de la cuarta ya no sabes dónde vas a dormir, ¿no? De forma que, bueno, pues estuvimos en Uruguay unas semanas y cuando nos dimos cuenta, como íbamos sin rumbo, pues la vida te va llevando, acabamos en la frontera con Brasil, la frontera del Chuy, en Uruguay con Brasil. Yo no quería ir a Brasil, mi plan en un momento dado era pues Argentina, Chile, que son países en los que he estado de gira, pero no he estado mochileando. Entonces, hostia, pues estamos en la frontera, bueno, ¿qué hacemos tal? Bueno, digo, mira, entramos y hacemos Brasil por abajo, como Uruguay por arriba, y vas hasta, como quien dice, pues las cataratas, ¿no? De Iguazú o toda esa zona, y ya pues entramos en Argentina. Oye, pues podríamos hacer eso, venga, va, pues vamos a meternos en Brasil. Obviamente los planes nunca los cumplimos y cuando nos metimos en Brasil empezamos a tirar para arriba por la costa y no fuimos jamás a Iguazú ni tal. Pues bueno, pues fuimos viajando por Brasil, nos enamoramos completamente, completamente del país. El idioma para nada fue un impedimento, todo lo contrario, aprendí portugués acelerado, me encantó. Nos enamoramos completamente, tío, de Brasil. Fue una de esas cosas también que dices, tío, aquí vamos a volver porque nos queda amiga para años, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos dos meses y en dos meses solo vimos la costa desde la frontera hasta Río. La costa desde la frontera hasta Río. Ana y yo viajamos lento. Nos gusta mucho viajar lento. Eso decía, ¿no? Eso de ver cosas y tal. Viajamos lento y si encontramos un pueblo perdido, ahí nos estamos bien, pues nos quedamos dos semanas, ¿no? Haciendo nada, leyendo y tal. Entonces, nos gusta viajar lento, entonces, bueno, vimos un poco en dos meses. En dos meses la peña en dos semanas se ve Brasil entero, cuando va de vacaciones de estas de agosto, ¿no? Entonces, luego teníamos que lanzar la edición del máster de mezcla de producción hip hop. Y entonces decidimos, y aquí viene un poco todo este tema de nomadismo digital también. Obviamente, bueno, esos meses seguimos viajando. Yo, por ejemplo, hago una reunión en directo con mis alumnos cada mes del máster. Entonces, pues me conecto en un sitio que tenga una buena conexión o una vez al mes me voy a un buen hotel donde tengan una buena conexión y hago mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hacer un lanzamiento online con éxito mientras estás de hostel en hostel debajo de un cocotero es una imagen muy bonita para venderle cosas a la gente, pero yo pienso que eso no es una realidad. Como ya he dicho 30 veces, pues yo creo en el trabajo. Entonces, estar bajo un cocotero con una conexión a internet mediocre o directamente nefasta y hacer un lanzamiento exitoso. Y cuando digo exitoso no lo digo para mí, lo digo para los clientes, para los alumnos en este caso, exitoso para ellos, en el que yo dé la talla. No se puede hacer así. De nuevo, si alguien sabe, tío, que me envíe un mail y yo estaré encantado de aprender cómo. Pero por ahora yo solo sé decir, hostia, tengo que hacer algo bien hecho. Bien hecho no de cara a mí, insisto, de cara a mis alumnos. Entonces decidimos volar a Buenos Aires. Alquilarnos un piso con Airbnb, esta plataforma, y pasamos 2 meses relanzando el blog, que durante 2014, digo, fue un año tan complicado que se me escapó de las manos, apenas pude hacerle caso. Y decidimos relanzar el blog y poder también lanzar este máster de mezcla, ¿no? Entonces, ahí sí que pues decidimos esto. Vámonos a una ciudad grande. Argentina, además, yo estoy enamoradísimo de Argentina. Es un país que me trata excepcionalmente bien. La gente me trata muy bien. Trabajo mucho en Argentina con artistas. Entonces, bueno, hay mucho amor allí. Entonces, Ana estaba loca por pisar Argentina también. Pues pillamos un avión súper barato, de estos que de repente encuentras la oferta, ¿no? Súper barata, por internet, solo de ida. Y nada, alquilamos un piso y nos centramos, pues bueno, en trabajar con una conexión wifi pues decente y poder hacer un buen trabajo y que los alumnos, pues el lanzamiento sea un éxito para todos, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Después pensamos en volvernos en junio a Barcelona. Rollo, allí empezó el mal tiempo. Yo soy un amante loco del verano. Mi mujer es una amante loca del invierno, estamos siempre peleando con eso. Y digo, bueno, ya aquí empieza el frío, vámonos para Europa, que ahora se está muy bien. Entonces el plan era estar en junio en Barcelona, ver a la familia, a los amigos, y luego irnos a Indonesia, donde teníamos una excusa de una mastermind en la que yo participaba con un grupo de trabajo y tal. Pero, bueno, ahí tuvimos otro problema en junio con el cáncer, que está ahí rondando la familia. Entonces decidimos, bueno, oye, hay que esperar resultados de pruebas, cosas, en fin, la vida, ¿no? Es lo que hablamos. Y yo entiendo que hay gente y momentos en los que la vida te vapulea, ¿no? O te impide hacer ciertas cosas. Pero es no dejar que eso se convierta en la tónica. Vale, pues vale, no vamos a poder hacer este plan. No lo hacemos. No hay que rasgarse las vestiduras. Pero no me voy a quedar aquí con las manos cruzadas diciendo, la vida no me deja hacer nada. No, no me deja hacer un plan que yo tenía, pero de ahí a decir que no me deja hacer nada, no. Eso no. Entonces, bueno, vimos que ya no podíamos hacerlo. Digo, yo no me quedo julio en Barcelona con el calor y con la ciudad asfixiándome. ¿Qué puedo hacer? Pues, oye, algo cerca, Francia. A mí Europa nunca me ha llamado, porque la he visto de joven, de adolescente, he viajado por Europa y, bueno, viajado. Como llamábamos antes. Entonces, Ana, de nuevo, es una enamorada de Europa. Y yo soy, no, algo exótico, algo lejano, algo tal, ¿no? Bueno, pues oye, ya que solo va a ser para julio, porque en agosto ahora me tengo que ir de gira otra vez, pues oye, algo cerquita, digo, me voy a Francia, sur de Francia, en bicicleta, qué gran idea. Yo que no hago deporte, que no tengo bicicleta, que no he hecho camping en mi vida, y solo, también porque estoy acostumbrado a viajar con Ana. ¡Qué gran idea, Soma! ¡Qué gran idea, tío! Entonces, decidirme solo por varios motivos. De nuevo, son motivos que responden a preguntas internas, ¿no? Es lo que digo. Es que creo que yo puedo resumir mis viajes como un medio para. No suelen ser un fin en sí mismos. La gente viaja como un fin. He ido a Estambul. ¿Para qué? Para ir a Estambul, hacer fotos y ponerlas en mis redes. Ese es el fin. Yo suelo viajar como un medio para conseguir ciertas cosas que suelen ser personales o espirituales o emocionales, ¿no? Entonces, en este caso estaba un poco perdido de cara, en este caso, pues a mi negocio, estaba un poco perdido, ¿no? Hostia, ¿qué quiero hacer? Sobre todo porque tengo que dar respuesta a qué quiero hacer, cosa que es un privilegio, poder responder a qué quiero hacer, porque lo puedo hacer todo. Puedo hacer algo muy bestia, que me suponga mucho trabajo, puedo hacer algo muy pequeñito, que me suponga menos trabajo. Obviamente eso se va a repercutir en mis ingresos, pero vale, puedo decidir tener más o menos ingresos. Puedo decidir cómo quiero vivir el resto del 2015 y el 2016. ¿Cómo quiero? No lo sé. ¿Qué quieres, Soma? No lo sé. Mierda, porque sin norte sí que uno está jodido, ¿no? Entonces descubrí que el precio de la libertad es la incertidumbre. Esta es mi nueva frase del mes de julio. El precio de la libertad es la incertidumbre. Como soy más libre o mi cota de libertad me permite este grado, pues no sé qué hacer. Además, la responsabilidad, si me equivoco, va a ser mía. No puedo echar la culpa a un jefe, ni a una situación, ni a una familia, ni a nada. Entonces, bueno, pues decidí, cómo no, encontrar las respuestas viajando. ¿Qué quiero hacer? No lo sé, voy a descubrirlo. Y digo, pues me voy solo, como es menos tiempo, porque para mí ahora un viaje de un mes es como nada, es muy pequeño, porque lo mínimo son 4 o 5, ya en torno al medio año. Entonces un mes es como un paseo. Digo, pues me voy solo y así será más intenso y me obligará a enfrentarme a mí mismo. ¿No? Porque solo yo creo que nos obligamos a hablarnos. Porque claro, con un acompañante, sea un amigo, una pareja, tienes entretenimiento, puedes hablar y puedes quejarte, puedes proyectar. Cuando estás solo, me di cuenta, por ejemplo, de que dejaba de quejarme. A las 2 semanas ya no me quejaba, porque nadie me escuchaba. Entonces, dejas de quejarte. Y cuando no te queda más remedio ya es que hablas en voz alta, porque estás solo, nadie te escucha. ¿Con quién estás hablando en voz alta? Estás hablando contigo, ¿no? Entonces, pues bueno, decidí, y además hacer ejercicio y un reto, volvemos de nuevo a los retos, ¿no? Me crucé, insisto, el antecedente, un tío que no hace nada de deporte, que no tiene bicicleta, que no ha ido de camping, me tuve que comprar la bicicleta, la tienda de campaña, la esterilla, me tuve que comprar todo. Me hice, ese tío se hizo desde el Mediterráneo hasta el puto Atlántico, con la bici. Con el estudio de sonido a cuestas, el ordenador, todo, he seguido trabajando, he hecho mezclas con mi equipo, mis auriculares de estudio, mis micrófonos, mi ordenador, tal, todo el chiringuito completo, la casa a cuestas, ¿no? Y ha sido una experiencia espectacular y he conseguido las respuestas. He conseguido ver las preguntas, como te decía, ¿qué quiero hacer? Me fui con esa pregunta. En medio del viaje descubrí que era la pregunta errónea, que la pregunta era ¿cómo voy a cambiarle la vida a alguien? Pues coño, pues ya ves si ha valido este viaje, aunque solo sea por eso. Y efectivamente, enseguida, bueno, enseguida, a las 2, los primeros 5 días estuve muy enfadado conmigo y el mundo. ¿Qué hago yo aquí? Llegué a gritar a solas, ¿no? ¿Sabes lo típico? Por un canal de estos fluviales, una pista ciclable que solo van bicis. No había nadie, estaba kilómetros de soledad. Y anécdota, solo. Estaba ahí frustrado, pedaleando, con el sol machacándome. Me dolían todos los putos músculos del cuerpo. Tenía el culo destrozado del sillín. Estaba muy frustrado. No, no, no sentía. Pensaba que me había equivocado al no poder ir a Bali. Tenía que haber hecho más esfuerzo por ir a Indonesia. Tal. Bueno, estaba frustradísimo, ¿no? Y llegué a pararme en medio de la bici, en medio del camino este, la nada, y ponerme a gritar. Y esto estoy hablando hace un mes. A gritar como un loco, como un hombre loco. No querías estar solo, Soma. Pues aquí estás solo. Realmente como un lunático. Pero estas cosas yo pienso que son tremendamente positivas, porque al fin y al cabo estás hablando contigo, aunque sea a gritos, ¿no? Estás gritando a ti mismo. Y te decía, los primeros 5 días los pasé, podríamos decir, mal. A partir del sexto, séptimo, octavo, por ahí empecé a sentir que estaba donde debía estar. Y a partir del décimo día, todo estaba conectado otra vez, todo estaba bien, tío. Sentía que estaba donde debía estar, como debía estar, que todo me estaba ocurriendo por la razón correcta y eso es maravilloso. ¿Cuánta gente puede sentir eso en su vida, en un año, ¿no? Pues lamentablemente menos de la que a mí me gustaría. Entonces, fue muy bueno hacer este viaje solo, fue muy bueno. Me ha ayudado mucho a ver cómo quiero vivir. Pues los próximos meses de mi vida, el próximo año, podríamos decir, de mi vida, ¿no? Y eso yo pienso que no tiene precio, que haberme quedado en Barcelona, pues no. A mí me cuesta más. Por ejemplo, mi mujer siempre dice que ella en la ciudad sí que puede encontrar, perdona, ella siempre me dice que puede encontrar respuestas en la ciudad, ¿no? A mí en la ciudad, será un defecto mío de carácter o lo que sea, yo necesito poner tiempo y espacio, ¿no? Necesito poner tiempo, necesito poner kilómetros. Para sentir de alguna forma que puedo conectar, ¿no?
Bueno, ¿en qué hiciste todo desde Barcelona, toda la costa francesa y
No,
cuando?
no, no. A Francia llegué en transporte.
Ah.
Es decir, mi hermano me subió en coche hasta hasta Béziers, Béziers, no sé cómo se pronuncia todavía, y que está en la costa francesa del Mediterráneo, y ahí me dejó. Porque efectivamente los trenes españoles, como bien sabrás, la Renfe española no deja viajar con bicicletas. Tienes que llevarla plegada, no sé qué. Yo no tenía ni idea de mecánica. Digo, como tenga que desmontar la bici y montarla yo solo en un pueblo francés, la flipamos. O sea, no tengo ni idea. Entonces pensé, no, mejor, ya que en un tren no me deja montar la bici, en Europa, por supuesto, puedes llevar las bicicletas y los trenes y las pagas. Pagas un extra y hay unos cupos. O sea, está organizado, tampoco es la Mari Morena, pero existe la posibilidad y está muy organizado, ¿no? Porque culturalmente, pues España sigue siendo un país de pandereta y poco más a nivel cultural. Entonces, ahí va toda mi crítica. Y bueno, pues esto, me hice de lado a lado. También mi plan era hacer solo lo que se llama el canal du Midi, que es muy famoso, que es un canal fluvial que va desde el Mediterráneo hasta Toulouse. Lo hice. Y cuando llegué a Toulouse, hice una de estas sesiones que tenía en directo con mis alumnos en un buen hotel, así que una buena conexión. Y cuando acabé, digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Me quedan aquí una semana y pico todavía hasta que yo vuelva a Barcelona para mi cumpleaños, porque el motivo también era volver aquí porque era mi cumpleaños hace unos días. Pues, ¿por qué no me voy hasta Burdeos, allí en el otro lado? ¿Por qué no? Lo pensé. Hice un Skype con mi mujer. Oye, ¿qué hago? No sé. Vete a Burdeos. Pues me voy a Burdeos. Y seguí kilómetros y kilómetros y kilómetros. El doble, de hecho. Y ha sido una experiencia cojonuda. Y me ha servido también para descubrir que Europa me va a encantar. Europa yo la tenía así como poco interesante y no, wow, he alucinado. He alucinado con el tema de, desde esta perspectiva, ¿no? En este caso, pues la bicicleta me da la parte de aventura que quiero, ¿no? Entonces he visto que, hostia, hacerme Europa en bicicleta lo voy a incorporar en mi vida para allá. Para allá. Tengo algunos destinos próximos, así como entre ceja y ceja, y bueno, pues Europa acaba de entrar en el radar cercano.
Genial. Oye, Nibor, pues yo creo que llevamos aquí como una hora y, yo qué sé, más de hora y media ya.
Ya te lo he dicho, tío, yo me lío a hablar y...
Yo creo que ha estado bien porque hemos tocado muchos temitas que yo tampoco tenía previsto. Bueno, hemos entrado en miles de cosas, ¿no? Tanto en temas espiritualmente o desarrollo personal, profesional incluso, ¿no? De la búsqueda de respuesta en el viaje, bueno, el viaje en sí. Hemos hablado un poquito de tu proyecto, de la música, los viajes, las dos cosas, de tu blog, del negocio digital, que no hay negocio, ¿no? Del modelo de negocio. Y yo creo que ha estado muy bien, ¿no? Ha sido muy, muy genérica la entrevista, pero a la vez muy particular, ¿no? Es como, aquí tenemos ahora un elefante muy grande y ya quien quiera lo puede trocear y coger la parte que más le interese. Luego yo haré un índice, perfecto, para quien quiera entrar y a saco en algún punto y fuera. Pero antes de irnos, pues te voy a hacer la pregunta que le hago aquí a todos los invitados de las charlas viajeras, la última. Si tú mañana tuvieras que hacer un viaje y fuera el último, que tienes la opción de ir, sea por las circunstancias que fuere, ¿tú a dónde te irías?
No sabía que hacías esta pregunta, así que necesito unos segundos, tío.
Piensa. No me digas que tienes que viajar para pensar esta pregunta también.
Lo siento, chao.
Seguro que hay algo rápido ahí.
Sí, si tuviera que ser el último sitio, me iría al sudeste asiático. No sé a dónde, pero esa zona del mundo. Porque es la que más ganas le tengo desde hace años. Y creo que para mí va a ser un nivel más de profundidad en el tema de los viajes. Mochilearme, sudeste asiático es una de esas cosas que quiero hacer pronto. De hecho, ya te digo, la iba a empezar este año, pero 2016 lo tengo ahí. Entonces, si solo pudiera un sitio, sudeste asiático, no sé el país todavía, ya me tendría que pensar un poco más de tiempo, pero sí, esa sería.
Genial, vale la respuesta. Bueno, Soma, que muchísimas gracias por todo tu tiempo, por compartir ahí todo lo que tenías, todas las balas. Por ahí seas cañero también, ¿no? Que me gusta y una de realidad que siempre viene bien, ¿no? Bajar un poco de la fantasía. Y nada, que yo te deseo mucha suerte y, bueno, que espero verte no sé dónde. En Granada tienes tu casa y si no, pues nos encontraremos en alguna parte del mundo. Quién sabe si en el sudeste asiático, ¿no?
¿Quién sabe? Mil gracias por invitarme, Antonio. Me hacía mucha, mucha ilusión hacer una entrevista tan diferente a las que estoy acostumbrado, tío. Así que ha sido un placer hablar de cosas de las que normalmente no hablo. Y espero que a tus lectores y a la gente que lo chequea, pues le estimule de alguna forma o le haga tic en alguna de las múltiples cosas que hemos compartido. Y eso ya me va a dar por muy satisfecho, tío.
Perfecto, pues nada, un pedazo de abrazo.
Igualmente, chao, man.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.